De repente llega un día en que un niño te dice...
¡Señor! ¡Te puedo pasar el balón!
¿Señor?
Ahí te das cuenta. Ya eres de otra generación.
Aquella a la que tu sobrino te da clases de ordenador.
Que tarda 2 días en recuperarse de una cuerdecita.
Pero hay algo en ti que dice... ¡Ey! También somos los que hemos visto jugar a Maradona.
¿Y a Gordillo?
Y conocemos a Orthoway. Y a Mayra.
Hasta aquí puedo leer.
Fuimos los primeros en jugar a los marcianitos.
Hemos hecho grande el uso de la corera y la rodillera.
Bajar música era otra cosa. Y teníamos pintas VHS con videoclips. Inventamos el término...
¡Guay!
¡Pate guay!
¡Súper guay!
¡Guay del Paraguay!
¡Guay en venir! ¡Dos guay!
Nuestra consigna fue...
Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz.
Somos héroes. Unas vacaciones a Alicante eran 24 horas de carretera convencional.
Nos ha tocado también.
Somos una generación de fuertes. Sobrevivimos a los vaqueros nevados y a las sombreras. Y con solo 2 canales de televisión.
Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos.
¡Rumbo Cabo! ¡Rumbo Cabo! ¡Rumbo Cabo!
Darkness, the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, queridos frikis, una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17, casi 20, a 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. Otra vez también, amiguitos, de nuestra página web www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también podéis escucharnos en otras emisoras a lo largo y ancho de todo el país, como son Radio Mai, Radio Puede, en el 102.8 de la FM en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. También podéis escucharnos en Radio Ribarroja, más red que nunca, en Ribarroja del Turia, los jueves a las 21 horas. New Wave Radio, New Wave Radio, en el 107.1 de la FM, en Puerto Llano, Royal City, los domingos a las 22 horas. Aunque también nos podéis escuchar en el norte de España. Os lo recomendamos, como siempre, que os habéis los oídos. En... FM, en el 103.4 en A Coruña, los jueves a las 15 horas. A ver si así de una puta vez mato a los duendes de un susto con estos gritos. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros, David Royuela, aka The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Como todos los últimos fines de semana de mes, amiguitos, en la sección dedicada al cine de culto, amiguitos, tenemos a todo nuestro Freak Team, aunque nos falta nuestro compañero Viruete, que está de viaje hacia aquí, nuestro compañero J. Lainer, que tampoco ha venido, pero sí tenemos, para hablar del mejor cine culto en la sección de telón, a, por ejemplo, Miguel Ángel Tejero Matt. Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes. No sé si me estáis escuchando, porque yo no oigo una leche por aquí. Así que espero que la gente que esté intentando escucharnos en directo, esos héroes de la vida, espero que en algún momento la justicia poética les recompense con mucho dinero y mucho amor.
Efectivamente, y mucha fidelidad a nuestro circunambulante, como tiene nuestra Philly Machine Armabot. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo sí te escucho, Matt. Así es. Los errores de la tecnología. Generoso con unos, injusto con otros, pero como la vida misma, básicamente.
Efectivamente, amiguitos. Y como el sumario, en el cual os vamos a mostrar los contenidos del programa de hoy. Bueno, un programa súper interesante, amiguitos, y los duendes cada vez se adueñen más de nuestro circo ambulante. Habrá un momento dado en el cual ni siquiera podáis oírnos, y es que oiréis nuestra muerte en directo, Armando Gasalla Armabot.
Pues sí, y hablando de temas siniestros y moribundos, pues bueno, vamos a arrancar. El primer tema que vamos a tratar es nuestro concurso relacionado con la película, el reciente estreno Paranormal Activity 4. Por el cual vamos a regalar tres linternas que os iluminarán.
¡Tres lanterns! Ni más ni menos.
En la oscuridad, en el día más brillante, en la noche más oscura.
Madre mía, estoy acojonado.
Estás haciendo promoción de otra peli, tío.
Después, en Fantasías Animadas, hablaremos de Don Bluth sin estar relacionado con la actualidad, pero la verdad es que es un autor con el que se lo debíamos y hemos estimado que es un buen momento
pero
para,
no Don para Bluth, hacerlo. ¿No? Don Bluth, no Bluth.
Ah, no, vale. Bluth, efectivamente. Bluth, vale. Es cuestión de opiniones, pero yo creo que es poco Bluth. Tiene su aquel. Y después, bueno, tendremos una amplia sección sobre cine de cuentos, a raíz del estreno reciente próximo, de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Y entonces hablaremos de todas estas adaptaciones que ha habido y las que estarán por venir. Y terminaremos el programa con nuestra recomendación del videoclub más polvoriento, en Videoclub Vanessa, donde os hablaremos de El terror llama a su puerta. Pero todo esto ocurrirá después del diagnóstico.
De ese punzante diagnóstico, como siempre escribe nuestro compañero J. Lainot. Y no sé por qué, porque a lo mejor meto el dedo en la llaga u otra cosa. Así que el diagnóstico del programa de hoy se titula, amiguitos, Autocrítica. Hola chicos, ¿cómo estáis? Aunque esto no sea un videoblog, puesto que no me veis y solo me escucháis, voy a hablar como si tuviera un retraso como si tuviera un videoblog. Aunque hace unas semanas ya hablamos sobre ello en otro diagnóstico, no voy a volver a repetir lo mismo. No voy a volver a repetir toda la retahíla que solté entonces, sino que voy a hablar de otro aspecto derivado de los videobloggers, y que demuestra que solo sirve para mostrar su ego, la falta de autocrítica. A ver, si uno se exhibe a través de la red global, debo dar por sentado que le puede llegar a gustar a mucha gente. Le pueden a uno ignorar o no gustar en absoluto lo que uno haga. Cuando uno lleva 13 años en esto, sabes muy bien a lo que se refiere porque ha pasado por todas y cada una de las etapas, pero sobre todo, con la conciencia tranquila de que sigue siendo honesto, consigo mismo, chicos, con lo que hace, y tiene un fuerte sentido de la autocrítica para poder estar ahí durante 13 años dando la barrila con sus pajas mentales. Si bien es cierto que hay gente que solo mueven en la red para hacer daño o molestar a los demás para tener reconocimiento o henchir su ego, los conocidos como trolls o haters, hay una inmensa mayoría de personas que utilizan esto como lo que es, diversión y entretenimiento puro. Pero ay, 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 qué bien se lleva el que a uno lo alaben y qué mal se lleva cuando a uno lo critican. No voy a poner ejemplos concretos, pero creo que muchos de vosotros, amiguitos, sabéis a lo que me refiero. Cuando una persona que es considerado por muchos de nosotros como un pope de la cultura freak y cuyo nombre no mencionaré, critica de manera ácida pero divertida sin acritudes a los videoblogs en general. Uno de estos VIP de las redes, que se ha hecho famoso por salir en el anuncio de una tienda de ordenadores, se lo toma como algo personal y la lía parda. Él y su hermanito, que son algo así como la mierda y el pedo que vienen después, en cuanto a interés que suscitan sus videoblogs para gente con un mínimo de masa encefálica, lo utilizan para irse de cañas gratis y la posibilidad de ligar con cuatro incautas con ganas de arrimar cebolla. Pues no veáis cómo se pusieron las criaturas, que ya cuentan con 28 años y 26 añitos respectivamente. Ya tienen los huevos negros para andarse con gilipolleces y tratar de insultar a un señor que les da sopas con ondas después de más de 10 años con un portal web señero en internet, como es v.com, no os digo cuál es evidentemente. O por ser de esas personas que pueden decir que vive de hacer aquello que ama, algo que muchos de nosotros, entre los que yo me incluyo, no podemos decir. En una sociedad donde no se admite el concepto de negación o del rechazo, y en la que todos son paños calientes, donde la crítica no se reconoce y en vez de asimilar, se oculta o se rechaza con rabia, pero nunca con asertividad o crítica constructiva, solo puedo reconocer y apoyar la causa de aquellos que, como mi amigo, cuyos iniciales son JLV, seguirán en 10 años más marcando la línea de la coherencia y del buen hacer a través de las redes sociales y de Internet. Nos cagamos las patas abajo, amiguitos, llegando a este momento en el cual, afortunadamente, los duendes o los poltergeists no pueden influir a la hora de regalar cosas por parte de la parada de los monstruos, Armagot. Pues sí, espera un momento, ahora.
Así es, Paramount Pictures España ha tenido la gentileza de donarnos tres linternas.
Fuerte abrazo para Paramount Pictures.
Con motivo del estreno reciente de Paranormal Activity. Bueno, reciente, la verdad que tiene unas semanas ya. Pero bueno,
creo,
o es lanzamiento de DVD, ¿no?
Creo que sí. A lo que nos referimos exactamente es al lanzamiento en formato doméstico. Porque Paranormal Activity es algo que pasa en tu casa, en la intimidad de tu salón, de tu dormitorio. Y ahí es donde van destinadas estas películas, directamente a tu domicilio.
La verdad es que sí, que es, ¿no?, un entorno más apropiado para
disfrutar de estas películas.
Para que el esfínter se te haga pequeñito ahí mientras lo veas, porque no sabes qué está ocurriendo en tu dormitorio mientras estás en el salón.
Y si tienes que salir corriendo, pues vas al baño, le das a la pausa a la película, la puedes ver.
Y ahí pueden suceder cosas realmente paranormales.
Cuatro partes ya de Paranormal Activity. Esto es leche, ¿no?
Bueno, recordad que ya hablamos de esta saga, sí, incidentalmente, en un programa que hablamos del found footage como género, y bueno, y que lo tratamos. Entonces, bueno,
que si para queréis escucharnos, recuperéis ese programa, básicamente, claro. Es lo que quiere decir Arma.
Claro, y para defenderos de los seres sobrenaturales, pues bueno, podéis conseguir una de estas magníficas linternas respondiendo a esta sencilla pregunta, que es
la siguiente.
¿Cuál ha sido la experiencia paranormal más terrorífica que has vivido? Entonces, enviadnos nuestras respuestas a contacto@paradadelosmonstruos.com. Antes de, y el miércoles 27 de febrero diremos el nombre de nuestro ganador.
El miércoles, que es el de esta semana.
Ajá. Sí, así que rapidito, vinilla, y premiando a nuestros oyentes ansiosos.
Yo os voy a contar una, por ejemplo. Se supone que está todo montado para empezar a emitir, amiguitos, 15 minutos antes de comenzar el programa. De repente, no sé por qué, no sé si yo entro en el concurso, pero de repente no sabe uno por qué. Están utilizándose calefactores, amiguitos, de eléctricos para calentar a los viejos del centro cultural. Y de repente se va a la mierda todos los ordenadores y todo el equipo. Y tardan 15 minutos y por eso comienza uno su programa tarde. Fijaros qué experiencias paranormales podéis contar. Así que, ¿cómo lo pueden volver a hacer, Armagot? Cuéntanos.
Pues enviándonos su historia a contacto@paradelosmonstruos.com.
Pues nada, amiguitos, lo que vamos a hacer, ya sabéis que el miércoles 27 de febrero revelaremos el ganador. Vamos con otra fantasía animada para esta tarde de sábado soleada, aunque muy fría, pues hablar un poquito de un gran creador como es Don Bluth.
Pues sí, pues vamos a ello. Pues Donald Birger Bluth nació un 13 de septiembre de 1937.
¡Oh, y qué me estás contando, Arma!
Pues lo que ahora significa que tiene que este año 2013 va a cumplir 76 años, con lo cual, pues bueno, que estamos ya hablando de un veterano.
Yo veo que si tuviera el hombre que coger el lápiz ahora, a lo mejor le temblaba un pelín el pulso.
Pues he estado viendo para preparar el programa. El tipo tiene su web, creo que es donbluthcompany.com. Tiene una web donde bueno, vende sus libros de storyboard, de concepto, de animación, vamos, tiene un par de ellos y tiene previstos escribir más. Y en su web da conferencias online, no sé si prepago o no, pero sí que luego tiene vídeos donde está dibujando y no sé si estos vídeos tendrán un par de años tal, pero bueno, se ve el hombre, está ya mayor, pero todavía...
¿Cuántos años controla. Tendrá más o menos?
Ahora mismo tiene 75, que bueno, no es terrible, pero depende de la vida saludable que has llevado. Y si eres animador, pues la verdad es que has pasado mucho tiempo sentado delante de una mesa dibujando.
Una postura incómoda y bebiendo mucho café, seguramente.
Entonces, pues bueno, larga vida este hombre del que vamos a hablar ahora. Pues bueno, este es un típico hijo de Estados Unidos que con antecedentes alemanes...
Hijo de Utah.
Alemanes, británicos y escoceses. Que bueno, que una familia que por lo visto pues viajaba de un lado a otro y tal, y el tipo ya tenía inquietudes artísticas, y entonces entró a trabajar para Walt Disney Company en el año 55, como ayudante de John Lutzberry para La Bella Durmiente y tal, ayudante de animación. Cosa que abandonó para irse de misión a Argentina con la iglesia LDS, que bueno, no sé, no es LSD.
O LSD, lo que estaba pensando todos.
Bueno, ya sabemos que Estados Unidos se divide, el tema de la religión no hay un monopolio, sino que hay cantidad de franquicias asociadas, y que bueno, que este hombre por lo menos debió tener una educación, pues bueno, bastante unida a esto. Sin embargo, bueno, el irse no impidió que volviera al mundo de la animación. Se unió a la Filmation, que tanto nos gusta a Viru.
Que muchos de nuestros oyentes, tengo que decir, Arma, que están pidiendo ya una segunda parte que quedó pendiente.
Cierto, cierto. Y entonces trabajó en la serie de los Archies. Ajá. Y Sabrina y los Groovy Ghoulies, que es una serie que no sabía que existiera. Aquí es una pena en este Viru aquí para celebrarlo, que bueno, él seguro que...
Está viniendo, está llegando.
Que lo controla. Para volver a Disney... En el 71, donde trabajó en Robin Hood, Winnie the Pooh and Tiger 2, Los Rescatadores, Pedro y el Dragón y tal, o El Libro de la Selva, yo creo. Tiene incluso algunos trabajos que no están acreditados, porque en aquella época los créditos de las películas eran bastante escuetos y todos estos puestos de ayudante, de asistente, pues la verdad es que quedaban muy, muy diluidos. Dicen las malas lenguas, y puede que tengan algo de razón viendo los títulos, que Don Bluth era responsable de una de animaciones reutilizadas de Disney, que eso sí, si buscas en YouTube por recycled animation from Disney, veréis unos planos, sobre todo del Libro de la Selva y de Robin Hood, que son flipantes porque es que son el mismo plano calcado, porque el oso del Libro de la Selva, digamos que consiguió otro papel en Robin Hood. El bailecito, es muy típico el bailecito, porque además de estar rotoscopiado, porque viene de Blancanieves. De Blancanieves bailando, levantándose la falda, que es el mismo bailecito que se marca Lady Marian. Y bueno, yo creo que es muy evidente que son animaciones reutilizadas. ¿Qué ocurre? Pues que en aquella época era impensable que la gente pudiera tener películas en casa. Claro. No puedes prever el futuro que va a llegar. Entonces este tipo de historias, pues bueno, es una manera de salir adelante, reducir costes. Claro.
Me sorprende que este hombre se dedicara o se centrara en las animaciones reutilizadas en Disney viniendo de Filmation.
Claro, claro, por eso he dicho que probablemente tenga...
Se ha especializado este hombre.
Tenga cierta razón esa teoría. Pero el caso es que el tipo no se sentía cómodo en Disney, en esta época en Disney que estaba haciendo pues Toddy Toby, donde también trabajó, Taron y el Caldero Mágico... Películas un tanto menores, o sea, no encontraba el éxito.
La época más oscura de Disney, donde empezó a decaer la parte de animación, ¿no? Que es también claro. cuando entró a trabajar Tim Burton allí.
Claro, por un lado las películas de Disney ya no eran los éxitos que eran al principio, pues, entonces estaban buscando nuevas vías. Taron pues era un poco explotación del Señor de los Anillos. Y eso pues tampoco son películas que la verdad es que yo me parecen muy, muy destacables. Yo, para mí Robin Hood o Libro de la Selva, que están animadas en estilo Xerox, que esto es que te permite ver el trazo de lápiz, pues son películas estupendas, no son para nada menores. Pero bueno, este hombre no estaba del todo contento y abandona Disney junto con los animadores Gary Goldman y John Pomeroy, que realmente siguen con él el resto de, prácticamente el resto de su carrera, en un puesto más o menos, aunque por la razón que sea, siempre el nombre de cabecera es este de Don Bluth. Probablemente sea una mezcla de que sí, que sea el hombre que ha estado por todo el proceso. El tipo estudió literatura, tiene un título en literatura y tal, y probablemente también se le dé bien hablar en público y ser la cabeza visible de
sí, que, y
de
que sea proyectos. También un poco emprendedor, ¿no?
Claro, de hecho, decir que ya cuando se fue a Disney ya había montado un... No sé, no tengo muy claro si es un cine o teatro, porque el theater, el término sí. En inglés a veces queda ambiguo. Confuso. Yo creo que probablemente sea cine. Pues bueno, con su hermano abrió un cine que por lo visto todavía existe, como Young, el nombre de la ciudad, no sé qué, theater. O sea, que bueno, que estamos hablando ante un empresario, aunque sí. No todo siempre le haya salido bien, pero que el hombre se mueve y se busca las castañas. Entonces, bueno, el hombre se independiza, hace un corto, ya había hecho un corto antes en Disney, había dirigido, que era Banjo de Woodpile Cat, y bueno, se independiza, y... Ah, no, bueno, este fue el corto que hizo independizado, y este corto fue lo que le dio pie a conseguir una secuencia animada en la película Xanadu, ese musical. Es de los 80, pero es muy setentero,
sí,
¿no?
Setentero, sí.
Por aquello de la roller disco, tal, nostálgico, que en un momento dado, pues tenemos uno de los números musicales, sucede una secuencia, pues, animada, que la verdad es que estupendamente animada.
Claro.
Las características de Don Bluth. Bueno, esto me lo voy a guardar porque ya pasamos al siguiente título, que es largometraje dirigido por él, del todo, que es El secreto de Nymph, de 1982, en el que, bueno, la protagonista es un ratón de campo femenina, es una chica, en el que su hijo... ¿no? ¿Quién estaba enfermo? Su hijo está enfermo, entonces tiene que pedir la ayuda de unas ratas una inteligencia... Sí, de su hijo... de una inteligencia superior en este mundo campestre y tal. Entonces es una película extraña porque es no solo son los ratones viviendo en un mundo de humanos a otra escala, sino que luego hay elementos de espada y brujería. Ajá. Y es que la verdad es que en las pelis de The Blues siempre suele haber un elemento místico, muchas veces sin explicar del todo, como adelantándonos un poco. Pues en Anastasia, esa adaptación históricamente fidedigna, en el que Rasputín pues es un brujo, hace magia negra para sus propósitos e incluso vuelve de la muerte para fastidiar, vamos.
Que es lo normal. Hablando de Nim, además no sé si es el personaje del hijo que está enfermo, creo que le pone la voz un jovencísimo Will Wheaton, que luego hemos conocido, lógicamente, tanto en Star Trek como ahora de moda en
conocido por tener Theory, ¿no? Dos buenos cojones, perdón, Bill Wheaton.
Vaya, pues no, eso no te lo puedo confirmar.
Sí, sí, sí. Ya, yo lo he mirado.
Esa es la pregunta de sobresaliente.
Sí que es verdad que probablemente que Don Bluth, al principio utiliza voces de actores, supongo, más o menos desconocidos, pero funcionales, y luego sí que se van sumando actores más conocidos e incluso gente que repite, ¿no? Porque se hacen colegas y bueno, pues de alguna manera ya tienes voces más, pero la más conocida de Nim es la de Will Wheaton.
Sí, entonces vamos a invocar a José Luis Viruete, pues
venga,
para que
saludamos
se
a José Viruete, que por fin está aquí con nosotros. ¿No?
Ya estoy aquí.
Ha venido con su Wookie.
Para preguntar si en el Nymph no eran mutantes o había algo como radiactivo. Yo recuerdo algo
así. Es que claro, no he podido verla para preparar el programa, he tenido una semana muy atropellada.
Me han dicho que en el libro no.
Claro, es verdad que es una adaptación literaria.
No, un libro, creo que de barco de vapor, además.
Yo soy más de Nin, de Nenin Snails, pero de, no,
ya
no,
sabéis, no, ya sabéis lo que pasa con las ratas y los productos radioactivos, que crecen y se convierten en el maestro Astilla.
Efectivamente.
Entonces lo que decía, es una película ahí que deja un poco indefinida en cuanto a qué clase de mundo es este, tal, porque mezcla muchas cosas y Bueno, con una animación estupenda, se nota que el equipo venía de Disney, la verdad es que con una calidad que podía hacer, no sombra, pero bueno, robarle un poco de mercado.
Es algo que siempre me he preguntado y no sé si me parece del todo legal, es legal, pero sí que es verdad que el estilo y el tono de las pelis de Don Bluth es muy Disney. Entonces, sí que es verdad que te quieres desligar de Disney para montar tu propia empresa, pero de alguna manera estás haciendo un poco lo mismo.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, sin sus películas tenemos canciones, tenemos buenos sentimientos o buenas intenciones de encontrar algo, pero luego, yo creo que luego encontramos cosas más retorcidas, más oscuras. Esta peli, pues eso, tiene personajes muy oscuros en silueta, que Disney también lo tiene, pero yo creo en menor medida. Don Bluth intentaba meter elementos un poco más adultos sin ser un Ralph Bansky.
Quizá era la diferencia, ¿no? Lo que quería marcar él en ese momento.
A mí lo que siempre me ha transmitido es mal rollo. O sea, eran como pelis que me parecían más tristes.
Claro, entonces sí, es que era una historia trágica. Una madre que tiene que salvar a su hijo enfermo en un mundo bastante sucio. Y entonces, pues bueno, mal rollo. Entonces,
ese argumento me suena, sí.
Entonces sí, este robó, se encontró una tarjeta de crédito y robó comida. O sea, compró comida. Rabiosa actualidad. Entonces, bueno, esta peli la verdad es que tuvo un recibimiento turbio, bueno, frío en taquilla, pero fue muchos años después, en vídeo, donde ha sido descubierta y, bueno, tiene cierto culto, que es también una característica de Don Bluth, que sus películas generalmente no consigan el éxito inmediato, pero que generen culto. Pero sí que éxito inmediato tuvo su siguiente proyecto, que fue cuando se alió a la empresa Advanced Microsoft Microcomputer Systems para desarrollar el videojuego Dragon's Lair, creo que todo el mundo recuerda.
Chunguísimo.
En 1983.
Un gran juego, sin duda.
Claro, era un juego sobre todo espectacular. Yo recuerdo cuando lo vi, dije, pero esto es una película de dibujos animados, en el 83, donde los gráficos, los sprites eran muy
poco intuitivo, muy difícil de manejar.
De repente,
pero bueno,
ver una película y ver a alguien que estaba jugando la película, entonces yo no terminaba de entender.
Claro. Estos juegos que estaban hechos con LaserDisc.
Claro, finalmente,
animación, realmente.
El proceso era muy sencillo, era un LaserDisc, que esto permitía que con un segundo, donde te ponían la pantalla de situación, podíamos saltar de una escena a otra. Pues tú tenías que seguir una serie de movimientos, y si los seguías, pues seguías viendo la película, y si no, pues veías una secuencia de muerte de este Dirk el Intrépido. Pero la verdad es que, claro, no solo nos sorprendió ver un videojuego que era una película de dibujos animados, sino que esos dibujos animados estaban realmente bien hechos. Es verdad que lo ves ahora y dices, jo, qué precipitado es todo va muy rápido y tal, pero realmente tiene sentido, porque en un videojuego todo tiene que ir muy rápido y no puedes estar viendo muchas secuencias, porque lo importante es que eches monedas y que tu partida dure poco, que es algo muy habitual.
Totalmente.
Y que, venga, la máquina, muchas monedas cayeron además, en esa máquina.
Si no, se convierte en lo que son muchos videojuegos actualmente, que es hacer cosas hasta desbloquear un vídeo muy largo, ¿no?
Claro. Y de hecho, ese tipo de juegos, yo creo, el Heavy Rain, podrán decirnos nuestros compañeros de Press Start, yo creo que, pese a que tener gráficos en tiempo real, al final en muchos momentos estás pulsando botones.
No, estuvimos hablando de él en el programa y un poquito comentamos en resumen, más o menos, que tú lo has resumido muy muy bien. Es un juego muy difícil, es un juego que tiene que hacerse muy rápido y un poco precipitado.
Entonces, bueno, el éxito de este Dragon's Lair lleva a que se pongan en producción con el videojuego Space Ace en 1984.
Espace Ace,
claro. Cuando viene España como Espace Ace, como ACDC y como tantas otras cosas. Que realmente era una adaptación, una historia muy similar, princesa del espacio con malo que secuestra a la princesa y héroe. Pero en este incluía una novedad, que es que el héroe era un tipo cachas al que el enemigo, con un rayo reductor, lo convierte en un tipo escuchimizado. Entonces, en momentos del juego podías, aparte de los movimientos, tenías el botón de volver a ser cachas y resolver la situación. Entonces, bueno, mejoraron la tecnología y dieron un poquito más de interactividad a este tipo de juegos para ponerse en el desarrollo de Dragon's Lair 2, pero se ve que este Space Ace no tuvo tanta aceptación y entonces la empresa cerró, pero pues en el año 84-85, pero extrañamente en 1991 aparece Dragon's Lair 2, que, bueno, por lo visto en las salas recreativas fue bastante raro de ver. claro. Pero nosotros pues conocimos las adaptaciones
a ordenador. Esa versión del 91 yo lo veo como la primera oleada de nostalgia, ¿no? O sea, es como una primera oleada y luego nos ha llegado una segunda oleada, porque luego en 2002 fue cuando se hizo la versión 3D para PC.
Efectivamente, donde participó el mismo Don Bluth, pues hay una secuencia animada al principio muy buena. Y luego el juego, pues bueno, tuvo críticas porque por lo visto el sistema de cámaras y de movimientos era bastante torpe. Pero bueno, también tuvo alabanzas porque sí que tenía un render de tipo cel shading que imitaba la animación de dibujos animados y el estilo de Bluth, que eso sí que estaba logrado. Es una pena que el juego tendría que haber
generó una moda videojueguil, pues yo creo que fue algo anecdótico, ¿eh? De todos modos, aunque fue una experiencia curiosa, claro. Yo creo que se quedó ahí, como no se repitió mucho después, ¿eh?
Claro, es que ese tipo de juegos al final son muy limitados y aunque hay bastantes títulos, pero bueno, sí. son anecdóticos. Lo que sí que ocurre es que estos, que fueron los que marcaron, yo creo que no fueron los primeros, pero sí que bueno, Dragon's Lair yo creo que sí que fue
posiblemente fue el que inaugurara.
Sí que han estado volviendo, o sea, sí que hubo edición en DVD que funcionaba. Hubo una edición casera de Dragon's Lair en Laserdisc que tenías que podías comunicar con... conectabas un ordenador Amiga,
ajá,
incluso creo que Atari ST también, a un Laserdisc,
para controlarlo.
Controlaba el Laserdisc. Entonces, por unos pequeños cientos de miles de pesetas, podías tener
el Dragon's Lair en tu casa. No sé si existió versión para el invento este del Philips interactivo en su momento.
Probablemente, en video CD también funcionaría. Sí. Claro, ya en CD-ROM pues hubo versiones, igual que hubo versiones...
Sí, yo tengo la versión de PC. Que igual,
y en Amiga, que eran pues la de Space Ace, eran 4 o 5 floppies, estaba bastante logrado para ser lo que era. Decir, bueno, en Blu-ray también han vuelto otra vez estos videojuegos, o sea que cada cierto tiempo le llega a Don Bluth un dinerito por este invento. Y entonces, bueno, yo creo que el éxito de estos juegos, el tipo se independiza y monta un estudio, Sullivan Bluth Studios, en Dublín, en Irlanda, porque bueno, por intereses de facilidades económicas de la época. Y entonces, bueno, tiempo después se llega al rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, con el que produce An American Tale, que es
Fiebel y el nuevo mundo.
Peli que tiene
peli malrollista, ¿eh?
Malrollista también. Lo que decía yo, claro. Y muy judía, yo creo, ahí no sé, influencia de Spielberg. En el que, bueno, cuenta una familia de rusos emigrantes que emigran a Estados Unidos
que se pierden,
entonces, claro, este Fiebel pues pierde a sus padres, tiene que reencontrarse en un mundo nuevo, etcétera. Hay que decir que, bueno, que está muy bien, aparte el rollo de emigrante, que es muy muy judío, que fue una familia rusa, sí, en claro. Tiempos, en plena Guerra Fría y tal, sí. Representar a la gente como, bueno, los ciudadanos no tienen nada que ver con sus gobernantes, no siempre van a ser invasores de Estados Unidos.
No sé hasta qué punto esta película funcionó en taquilla, luego sí que sé que en vídeo tuvo bastante, y de hecho tuvo una secuela, si no me equivoco,
claro,
sí.
Pues yo creo que
en el oeste,
secuelas.
Pero está basada en un miedo que tenemos todos los niños, tenemos cuando somos niños, quiero decir, lógicamente, que es a perdernos. Cuando tú vas al campo a hacer la compra con tus padres, vas de la manita, ¿no? Y de repente te sueltas porque ves algo que llama tu atención y de repente te encuentras en el pasillo de los congelados completamente solo. No sabes dónde están porque las bancadas no te dejan ver.
Pero depende del tipo de niño que seas. A lo mejor eres tú el que mueve el mundo y te van a buscar a ti.
Lo que ocurre es ese Fiebel perdido de la mano de Dios, pues lógicamente... Pues sí.
Esos traumas...
Lo que a mí me impidió ver la película. Yo es que me he perdido un par de veces en el Rastro de Madrid y lo tengo muy mal, lo llevo muy mal.
Funcionó en taquilla, pues recaudó 150 millones de dólares pues de la eso, época.
Tirando de los miedos primigenios
que
de
estaba,
los niños.
Que estaba bastante bien y dio pie a Fiebel en el... Se va al oeste, Fiebel en el oeste, que en el que Don Bluth ya no participó. Pero sí que la alianza con Spielberg dio en 1988 The Land Before Time, que nosotros que es En busca en el valle del Valle Encantado, también conocido como Piesitos. Porque bueno, la gente de nuestros oyentes más jóvenes pues no,
sí,
no,
lo,
no,
sí,
no lo saben. Bueno, igual sí que lo conocerán porque se pasa por televisión.
Y
claro. Hostia, y es esta peli es de cuando todavía nos llegaban las películas de Disney. Por tradición de Disney venían dobladas de América, en español de América. Y también esta, como era dibujos animados y también parece Disney, pues le ponen las voces que incluso hasta podía ser positivo, lo relacionabas
con Disney, claro.
Con Disney. Y bueno, otro éxito, tanto que además yo no sabía cuántas secuelas ha tenido esto. Pues ha tenido 12 secuelas directas al
video. Ha tenido más que Viernes 13, esto no puede ser.
Bueno. Fiebres, 12 secuelas, no me
la verdad. 12 secuelas.
Piesitos.
Y sus cuatro amigos ahí, cachorros dinosaurios, que yo no sé, claro, no puedo
decir. Es que yo creo que era una serie, tío. Es que yo...
Claro, es lo que he estado diciendo, que hay tantas que las puedes poner durante 3 meses, un episodio todas las semanas. Claro. Y parece una
y tal serie. Y hablando de series, es verdad decir que de estos videojuegos la productora Ruby Spears hizo el mismo año de lanzamiento de cada uno de ellos, hizo una serie de Dragon's Lair y otra de Space Ace, que yo era de Space Ace, no la conocía.
La de Dragon's Lair,
sí que se emitió en España. Era graciosa porque en momentos dados te decía y si Dirk el Intrépido se hubiera enfrentado a los hombres de barro, hubiera ocurrido esto.
Era muy Filmation.
Pero sí yo de hecho
Ruby Spears en aquella época era un sello de Filmation,
sí, ¿no? De Saturday Morning Cartoons y tal. Entonces aprovechaba los elementos del videojuego y el protagonista se equivocaba en ocasiones, o sea, lo cual está muy bien. Niños, no hace falta ser perfectos, nuestro héroe no lo es.
Bueno, pues piecito.
Pues después de piecitos ahí emborrachado y no sabemos qué pasa.
Hablando de títulos malrollistas.
Claro, o sea, pues bueno, esta alianza con Spielberg se acaba, no sabemos si en buenos términos, si simplemente o porque ya hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces Blues vuelve con Todos los perros van al cielo.
O sea, ya peor no puedes empezar entonces, que con ese título, macho.
Que es lo que hablábamos de que hay un elemento Disney en la película, pero luego otro que no lo es. O sea, esta película trata de un perro que es un perro un poco maleante, o sea, que se dedica, es un poco trilero, ahí a apostar y
un
tal.
Un poco hijo de perro.
Claro. Y, o sea, es un mundo ahí por las calles y tal. Y claro, se mete con quien no debe. Y entonces le tiene una trampa y le mata. O sea, le matan a un perro, que tú en las películas, o sea, sabes que es lo peor que a un animal. A humanos puedes matar a los que quieras, pero los
lo evitan, siempre lo evitan, siempre.
Y tal, fíjate. Pero consigue volver de la muerte para ver, resolver el entuerto aquí y tal. Y entonces se encuentra con una niña huérfana que tiene la capacidad de hablar con los animales y entonces le ayuda en esta aventura. Entonces, claro, malrollismo total, la lagrimita ahí esperando ahí al borde del ojo toda la peli, pero bueno, una peli muy bien animada. No como otros títulos menores, como un troll en Central Park, que yo creo que no tiene título español, claro. Esto era antes de esos de los del 94,
normalmente, ¿no? Yo creo que estaban en YouTube.
Claro. O The Pebble and the Penguin, del 95. Pero bueno, antes de eso, sí que, pues bueno, Pulgarcita en el 91, que bueno, sí que nos llegó aquí a los cines.
¿Os lo imagináis si estuviese en una caja rapeando, quizá?
No te saltes En busca del Rey Sol, que es el único
título
ahí,
sí,
que...
es verdad.
Porque esta es Pulgarcita es del 94, pero En busca del Rey Sol creo que es del 92. Que tiene como protagonista un gallo que es muy Elvis, ¿no? O es
la... Sí, no, pero... esa no la he visto, por lo visto va de un humano que obsesionado con este gallo tipo Elvis.
¿El gallo se llama Currency?
No me acuerdo cómo se llama.
Pues no lo sé.
Currency, no.
Ah, vale. Elvis, ya. Del 91. Y entonces, pues bueno... Pues nada, el caso es que este gallo es el encargado de que salga el sol.
Claro.
Entonces algo habrá ocurrido.
Negra nube, vete ya. Lluvia no queremos.
Ah, o sea, que tú sí que la has visto.
Solo he visto ese clip, me quedé con ese trozo de canción en la cabeza.
Claro, pero bueno. Pero ahora ya nos hemos quedado...
¿Algún programa o algo de este avance?
Puede ser.
Ahora sin duda ya nos hemos quedado con ganas de ver esta...
Que nos cantes todo.
Esta película, claro. Y entonces, bueno... De éxito, la verdad es que son películas de éxito muy muy modesto o ninguno, o negativo, digamos.
Éxito negativo.
Sí, éxito negativo. Hay que ser optimistas en la vida porque todo está fatal. Entonces, quiero decir, si tú inviertes en una película y luego no recuperas el dinero, dices, bueno, pero 300 personas han visto mi película, o sea que es más que menos 300 personas.
Ese concepto hay que estudiarlo, éxito negativo, ¿qué es? Es una cosa, además te quedas sin algo quizás de la pierdes los derechos por algún motivo,
te pegan una paliza también.
Sí, eso sí puede ser.
Y entonces, bueno, en los 90, en lo que yo creo que ya Disney estaba volviendo a sus tiempos, pero pues bueno, Warner también estaba montando su estudio de animación, y Fox también montó su estudio de animación de dibujos animados con Don Bluth. Y entonces en el 97 pues aparece Anastasia, que es el este que ya adelanté, que bueno, cuenta la historia de la princesa perdida de los zares rusos y tal, que bastante mejor que la Anastasia que vimos en la Cutrecon, claro, que bueno, que es una experiencia totalmente recomendable.
¿Pero todo esto lo sabía Paco? Paco Fox.
Sí, hombre, claro, Anastasia.
Ah, vale. Y bueno, pues eso, fidedigna totalmente con
el hecho histórico,
Rasputín,
¿no?
Un Rasputín brujo ahí con su magia negra. Tenemos elementos de Disney como Bartok, que es un murciélago que acompaña mascota. El secundario cómico pues también lo hay esta película,
que tuvo su spin-off.
Tuvo su spin-off, yo creo que directo a vídeo. Pero dirigido por el mismo Don Bluth, o sea, en el 99.
Además, no sé si le pone la voz a Hank Azaria al murciélago, creo. Es en esta época en la que digo que se va juntando con una camarilla de actores que
claro,
le
apoyan. Claro, sí, ya el mismo Anastasia pues ya empezaba a tener nombres conocidos de que no los tengo por aquí.
No, pero por ejemplo Tim Curry ha hecho voces para él, el propio Hank Azaria, o sea, que sí que tiene gente que luego han hecho piña con él.
Y entonces, pues bueno, ya la 20th Century Fox coge carrerilla con Anastasia, que ha sido un éxito, y produce Titan AE, Titan After Earth, que es una peli que fracasó, que recaudó 37 millones de dólares y había, por lo visto había costado unos 75. Es una peli que yo creo que se vendió mal. Ajá. Porque yo recuerdo haber visto el tráiler en cine, en el que solo veíamos la Tierra explotar.
Me parece poco.
Pero claro, es que la explosión es muy mediocre. Claro, si sabes que es de dibujos animados, lo aceptas mejor. Pero yo cuando lo vi dije, jo, pero esto es de videojuego, ¿no? Uh-huh. Y luego la nave pasar y dije, y no ha acabado que no era realista. Entonces dije, esto es muy cutre. Cuando ya vi los anuncios con los personajes, dije, ah, vale, que es animación.
Claro.
Animación fue de las primeras que me empezaron a experimentar con, no solo las naves estaban hechas por ordenador, sino que hay una raza alienígena que están hechas por ordenador, integrados con estos personajes. Entonces, pues bueno, muy de la época, es un ordenador. Como es dibujo animado, no es un render realista, tampoco está 100% integrado con... Se podría haber integrado más, pero funciona y le da una estética. Y la historia, pues bueno, es una típica historia, un space opera con elementos místicos de los que hablábamos de Bluth, muy en la línea de Star Wars, y que a mí me gusta. No es la gran película, pero sí que le coges cariño, funciona. Por ejemplo, un par de años más tarde salió El planeta del tesoro de Disney, que tampoco funcionó, yo creo que funcionó un poquito mejor. Pero entre las dos, que tienen muchos elementos en común. Me quedo con este Titán.
Dime si me equivoco, la voz de la protagonista femenina la ponía Drew Barrymore.
Sí. Tiro de memoria, pero...
Luego así, hablaremos de Drew Barrymore un poquito más, amigos.
Efectivamente. Y además, bueno, teníamos actores poniendo voces, pero la protagonista pues tenía un aspecto de asiático. No tenía la cara de Drew Barrymore, no caíamos en el rollo facilón en el que caen muchas películas por tener...
Todavía no estaba dando la voz a ver rollo la cara de Freakman, aunque está deseando.
Entonces, bueno, estamos hablando del año 2000 y desde entonces pues no ha llegado, no ha vuelto a hacer un largometraje. Por lo visto tenía intención de hacer un largometraje de Dragon's Lair, que yo creo que es una cosa que a muchos nos molaría. Hizo un corto de media hora, Gift of the Hoopoe, en el que pidió que no se le acreditara. Por lo visto fue para un festival en Oriente Medio, en Arabia Saudí y tal, pero no quedó contento con el resultado, no he podido ver nada. Por el póster, efectivamente, el estilo no es muy allá. Y sí que tiene, o está asociado a una empresa de videojuegos, Square One Studios, que está trabajando con Warner para hacer una reinterpretación del juego del 83, Tupper, que yo no conozco, no sé. Sí. No,
el Tupper antiguo sí lo conoces, ¿no?
Sí.
¿Qué decía la adaptación esta nueva?
No, el Tupper pongo...
El señor que tira cervezas, que está ahí.
¡Ah! Vale.
Dibujo animado.
Es que no me quedaba con el título.
Puede hacer ahora algo actual.
Claro, personaje que tuvo cameo.
En Romper Ralph pudimos ver a Tupper, lógicamente salía a la taberna.
Y se llevaba comida de casa de su madre.
Entonces, ya, pero es curioso porque nunca pone tapas. O sea, mucha cerveza, pero la tapa cuando viene lo de Tupper, porque es...
Por cerrar el círculo, ya lo comentamos en su momento hablando de Romper Ralph, el personaje de Dirk de Dragon's Lair se quedó fuera precisamente por lo
complicado. ¿Pueden recuperar en el archivo histórico de la parada?
Podrían. precisamente por porque era muy complicado reunir todos los elementos del videojuego, los derechos del mueble, de los gráficos, del logo, estaban tan diseminados, por lo visto, que era muy difícil que el cameo tuviera lugar pero que el director Rich Moore es muy fan de Dragon Slayer.
Y entonces, pues bueno, la verdad es que bueno, en el año 2000 este hombre ya tendría unos 63 años, con lo cual ya te puedes tomar la vida si tienes tus royalties de Dragon Slayer cada cierto tiempo, claro. y no has vivido, no te has gastado el dinero en drogas y locuras, pues bueno, te lo puedes tomar tranquilamente. Entonces, pues bueno, él tiene sus libros. Yo tengo el de Art of the Storyboard, que está bien. No es el libro más técnico del mundo para aprender, pero es muy chulo porque, claro, tienes storyboards de Dragon Slayer, de algunas de sus pelis, o sea, es un libro que puedes tener en tu mesa de té, que llaman y ojear, es muy chulo. Y también tienen The Art of Animation Drawing, que es pues todo el estilo de dibujo orientado a animación. Aparte de esto, pues tiene su propia web, donde te contaba que publica regularmente sus vídeos, donde todavía demuestra que puede dibujar, que eso es algo que no todos los dibujantes cuando llegan a cierta edad pueden hacer. Así que yo creo que invitamos a descubrir o redescubrir la obra de este animador.
Bueno, pues amiguitos, hemos estado escuchando, para aquellos que os acabáis de incorporar, hemos empezado un poquito tarde debido a que los duendes, también no sé si animados o no, pues nos han jugado una mala pasada. Pero, sin lugar a dudas, lo que vamos a hacer a continuación, amiguitos, es pasar a la siguiente sección, en la cual pues hablaremos sobre cuentos de cine, ya que a lo largo de la historia, y nosotros lo hacemos en cierta medida, pues también contamos nuestros cuentos, y mientras tanto vamos a utilizar a una banda señera como es la Elo, para hacer un pequeño alto en el camino con un tema que nos va a presentar Armagot.
Claro, un tema que aparecía en la película Xanadu y probablemente pertenezca a este fragmento animado.
Qué bonito.
Efectivamente, amiguitos, y más allá de un centro comercial en Arroyo Molinos.
Don't let it die. When shadows
Bueno, en los últimos años hemos visto las adaptaciones de algunos de nuestros cuentos favoritos. Incluso los personajes de los cuentos y leyendas están teniendo también en la pequeña pantalla muchísima aceptación en los últimos tiempos. A ver si funciona esto de una puta vez. Ahora parece que funciona, amiguitos. Pues vamos a hablar sobre la última o penúltima adaptación, después de también este año pasado haber sido una de las películas más señeras, por ejemplo, y más taquilleras incluso, la adaptación que hubo de Blancanieves. Pues vamos a hablar en este caso de Hansel y Gretel.
Como sabéis, la semana que viene, si no me equivoco, se estrena o llega a nuestras pantallas, ya está Madrid petado de carteles de Hansel y Gretel con los amiguitos Jeremy Renner y Gemma Arterton. Yo no sé si esta es Gemma, ¿cómo se dice? ¿Gemma? ¿Como si fuera catalana?
No tengo
o
ni idea.
La Gemma. Bueno, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, se estrena, como digo, la semana que viene, y lo hemos utilizado como excusa un poco para intentar ilustraros, no ilustraros, pero comentar aquí entre amigos las pelis basadas en cuentos que más gracia nos han hecho. Yo os puedo comentar un poquito, estuve viendo con nuestro compañero Lightnot esta Hansel y Gretel, que, bueno, está, por poneros un poco en situación, está dirigida por Tommy Wirkola, que es el alemán raro que nos trajo hace un par de años la película Zombies Nazis. Si aquella ya era un homenaje al cine de Sam Raimi, aquí nos encontramos un pastiche con todo el cine de aventuras que hemos mamado durante los años 80 y 90. Eso está muy claro. Tampoco tengo mucho que contaros, porque la historia de Hansel y Gretel os la sabéis todos un poco. Luego comentaré los problemas que tengo con otras historias que se parecen mucho, pero bueno, la película está producida por Will Ferrell y Adam McKay, así que os podéis hacer una idea de que el tono que se le ha dado no es el más serio que se podría buscar. Tampoco es una comedia, pero es una película muy desenfadada, en el que hay muchos crujimientos de huesos, mucha sangre, muchas cabezas aplastadas.
Bueno, pero yo solo aplaudo. En una época en la que ahora todo tiene que ser seriote y realista, pues mira, si estás haciendo un cuento. Otra cosa es que también ojalá, es un terreno pantanoso. O sea,
ojalá hubieran
si haces
ido por todas. Ese es el problema, claro, que tengo yo. Ojalá hubieran ido realmente a meter one-liners divertidos. Aquí el único que de vez en cuando dice alguna frase de coña es Jeremy Renner, y la verdad es que tampoco lo hace con demasiada gracia. Entonces, bueno, la película tiene algunos momentos álgidos. Bueno, por supuesto, encontramos a Famke Janssen haciendo de la bruja malvada. Hay que decir que la mujer todavía está en forma y se mantiene muy bien, a pesar de que le intenten afear con los maquillajes, ¿no? Y
luego, no nos engañan.
Y
no
luego
engañan.
Peter Stormare, que está siempre haciendo de malo. Y bueno, pues le encontramos aquí haciendo un papelito muy divertido, haciendo de sheriff coñón, que está dando por culo toda la película. Y bueno, sinceramente, pues está divertido. La pareja Jeremy Renner, Gemma Arterton, pues bueno, la chica está muy fresca, o estaba muy fresca cuando rodó la película, que tiene ya unos añitos y nos ha llegado muy tarde. La película se iba a estrenar en marzo de 2012, y sin embargo, por temas de... Sí, ha habido un retraso de unos 10 meses para acomodarse a la agenda del señor Jeremy Renner, por aquello de que ha salido en Avengers y en el legado de Bourne, ¿no? Pues este hombre, el director, pues aprovechó entre medias que no podía contar con él todo el tiempo que quería, porque debió haber unos reshoots que resolver, unos re-rodajes.
A lo mejor vamos a ponerle a una ballesta a Ojo de Halcón ahí, para que la gente venga a ver la peli.
Y sí que es verdad que hay una escena post créditos, ¿no? Que no es exactamente post créditos, es justo antes de los créditos, pero como en cuando te dan a entender que ha pasado el tiempo y realmente les ves a los actores con cortes de pelo distintos y tal, y dices, bueno, esto sí, lo han rodado después, pero la peli ha tardado mucho en estrenarse y es una pena porque, bueno, tampoco es espectacular ni nada que nos haga falta para vivir. Como os decía, tiene momentos divertidos. Por ejemplo, algo que yo destaco es un troll, pero un troll de verdad, de los de no de los que estamos ahora sacando a colación, que se os hace aquí bulto en el cuello cuando oís la palabra troll. Pues esto es un troll fantástico y es un animatrónico y es muy bonito. Ajá. Es muy bonito porque funciona como un tiro y da gusto ver que todavía se sigue evolucionando en la técnica del animatrónico y que queda muy bien en pantalla. Y luego hay una secuencia de vuelo de escobas, porque sabéis que las brujas, entre otras, vuelan en escobas, que a mí me recordó mucho.
Entre otras.
Me recordó al Retorno del Jedi. Y en algún momento dije, joder, qué pena aquí, una moto jet a toda leche. Y no, bueno, enseguida cortan porque las brujas se terminan hostiando. Pero hay momentos en el bosque que sí que me recordaron un montón al Retorno del Jedi. Yo creo que nuestro amigo, el director, Tommy Wirkola, la tuvo muy en mente a la hora de diseñar estas escenas, ¿no? Ya os digo, no os puedo decir mucho más sobre la peli. Es divertida, hay sangre. Se supone que podemos esperar una versión extrema cuando salga en DVD, que debe faltar nada y menos. Y ya está. Y que bueno, que Gemma Arterton no enseña cacha ni nada.
Hombre, sería sorprendente que...
Por eso.
Bueno, que no, es una peli con sangre, sí, que eso sí que no pensaba que estaría más.
Y hombre, medido, el príncipe de Persia, que se debió rodar a la par que
bueno,
esta.
Bueno, claro, era un tema que prestaba más. Claro.
Había más cacha, aquí no. Aquí hay pantalón de cuero.
Ahí
cuero apretado. Hay un momento de la peli, en el segundo acto, que de repente pasan cosas que... ¿Por qué se encuentran estas dos personas aquí? ¿Por qué se han encontrado justo en esta localización? Cosas de estas que dices, bueno, la peli la han remontado, han hecho lo que han querido con ella, entonces le falta esa coherencia que tampoco echamos de menos en un producto de esta alcurnia. Pero esto nos ha servido meramente de excusa. Vamos a hablar ahora de esas películas basadas en cuentos clásicos, que bueno, yo la verdad os tengo que ser muy franco, yo intentando hacer el programa me dijisteis, no, cuentos clásicos, no alegorías, no inspiradas, no,
ya,
y repasando la lista no he encontrado nada, salvo la que voy a citar luego, que me haya valido, amigos. Muy mal. Bueno, todo muy mal.
Yo, mi idea era relacionado con cuentos clásicos, pues tampoco tenía por qué ser.
Claro, o sea, Terry Gilliam, por lo menos tenemos dos títulos.
Uh-huh. Es que también concepto cuento, hay que claro. Lo tenemos que haber puesto claro antes de empezar, porque yo los Mago de Oz y esas cosas no las considero cuento.
Claro, Mago de Oz es muy de cuento, pero al final es un pequeño libraco. Son novelas, sí. Entonces es una novela. Claro.
Son
que además precisamente libros, ¿no? tenemos una nueva versión dirigida por Sam Raimi de Disney en 3D. Que de inminente estreno, con
dos
lo cual pues
así.
También
en dos semanas así
con el tema.
No, sí que es verdad lo que comentabais al principio, que el año pasado nos llegaron tres películas basadas en Blancanieves. Yo la recientemente laureada en la esta ignominiosa ceremonia de los Goya, Blancanieves, Blancanieves de Pablo Vergés, yo la recomiendo porque es un ejercicio cinematográfico muy interesante. No deja de ser una peli muda, con una serie de guiños, muy bien interpretada, como película está guay. Y bueno, lo de Blancanieves pues se queda ahí un poco en la anécdota. Si tengo que elegir una de las dos de los dos proyectos norteamericanos, yo me quedo con la de Tarzan Syke, con Mirror Mirror, interpretada por Julia Roberts y por la hija de Phil Collins, que tiene unas cejas así.
Anda,
muy grandes.
Era la hija de Phil Collins, qué sí. Graciosa. A mí me hizo gracia con esas cejas, sí, pero sí, no me imaginaba, o sea, fíjate, tener a Phil Collins de suegro, ¿te imaginas? Bueno, la chica es jovencita, tampoco hay que especular.
Era muy una peli muy divertida, muy ácida, y Julia Roberts tenía un personaje escrito a su altura, con mucha mala leche, y visualmente, a pesar de estar hecha con muy poco dinero, estaba a la altura de otros, no tan a lo bestia como otros proyectos de Tanzer Side, pero visualmente era muy bonita y tenía cosas muy, muy chulas. Y los enanos eran enanos de verdad, no como en la otra que eran señores pintados por ordenador.
Sí, con polémica del colectivo, del sindicato de enanos, tal, que es un tema siempre complicado ahí.
El Syndicate, no, el Union Dwarf, ¿no?
Sí, sí.
Efectivamente.
Pues bueno, ejemplos que te decía, pues las aventuras del barón Munchausen de Terry Gilliam, por ejemplo. Es un ejemplo de cuento.
Supongo que es un cuento, pero yo no sé si es una leyenda así.
Claro,
Catalógadme el balón Munchausen.
Y luego, bueno, de Brothers Grimm, los la leyenda de los, el secreto de los hermanos Grimm, que tampoco es un cuento en sí mismo,
Terry Gilliam,
utiliza,
¿no?
Tal, sí, de Terry Gilliam también, que yo creo que debe parecerse bastante a Hansel y Gretel en planteamientos,
no,
cazadores de,
bueno, puede ser, pero
que además es que sale Peter Stormare,
claro,
también,
claro, entonces es lo que no,
era la época de Van Helsing, además,
lo que sí que es verdad es que si tú miras en listas de películas basadas o que incluyen cuentos de hadas, aparece Tidyland, que es una peli, sí, muy turbia de Terry Gilliam.
Sí, que yo creo que es del género inspirados en, o no, con es, influencia.
Es más...
Que yo creo que podemos hacer una sección de pelis,
claro,
influenciadas por
o cuentos, que tienen estructura de cuento, aunque lo que te estén contando
es
sea
súper mal rollista, como,
claro,
como...
Pero ahí había bruja, había padre con problemas, en este caso, con la drogadina.
Con muchos problemas.
Claro, y la protagonista era una niña, o sea que sí que puede...
O películas que sean precisamente una leyenda, como Legend, que alguno de vosotros... Yo sé que no favorece,
claro, pero eso
os favorece mucho.
Es lo que decía Miguel Ángel, que de los títulos favoritos son pelis muy de cuentos, pero con que tienen una historia general. O sea, Miguel Ángel pues hablaba de Dentro del Laberinto, de Cristal Oscuro,
Willow,
ese tipo de títulos donde también estaría Legend.
Pero no, nos vamos a quedar con los cuentos clásicos ahora, amigos, hablad de cuentos.
Pues venga, pues bueno, Sleepy Hollow, no vamos a extendernos porque ya hablamos de ella en el especial de Halloween que podéis buscar en nuestro archivo, pues la peli de Tim Burton,
www.paradelomonstruos.com,
que tiene sus méritos. En Compañía de Lobos, ¿en qué se cata? Que, de la cual hemos mencionado todo.
Se supone que
es una adaptación de
Caperucita.
De Caperucita,
claro.
Y, pero con... Sucamente. Aquí nos llegó como una peli de hombres lobo, porque claro, ese póster impresionante, esa portada de vídeo de ese hocico de lobo saliendo de una boca de...
Incluso como película de terror también, de género.
Claro, es que era mal rollista.
Era una película de psicoanálisis, realmente. Hablando de sexo principalmente, de simbología sexual, de ritos de pasaje a la mayoría de edad y pérdida de la virginidad.
Claro, es que se dice que los cuentos servían para eso, para explicar a los niños cosas de la vida.
Sí, pues a ver si encontráis el cuento que nos explique lo que es una hipoteca, amigos.
Vida, y entonces, de una manera pues muy chunga. Entonces, claro, toda la simbología que aparece a roja es roja por el color de la sangre, que es una niña, pero de repente llega el lobo y dice, hola, Caperucita, ¿qué? Sí. ¿Dónde vas con tu cestita?
Claro.
Y entonces, pues bueno, aquí...
Luego es la virilidad...
Neil Jordan cogió todo esto y es una peli de psicoanálisis, como dices tú. Yo
si
no
quieres,
he visto...
Si quieres seguir de Caperucitas, puedo comentar Caperucita y Pulgarcito...
Ah, claro, claro.
...contra los monstruos, que es una peli mexicana de los 60, muy colorida, donde los monstruos, que aquí además pues son Drácula, el hombre lobo, el siamés, el doctor Jekyll, la bruja, un montón de...
El siamés.
Bueno, ¿sabes?
Solo hay uno.
Cogido por... que son dos señores... Es que no me acuerdo cómo lo llaman.
Vale, vale.
Para que me entendáis, ¿Cómo, qué más salía? Bueno, pues que están muy enfadados y empiezan cantando una canción que vamos a acabar con Caperucito y Pulgarcito, que son nuestros enemigos acérrimos, que están en su castillo, y pues el lobo feroz y otro personaje, no me acuerdo quién es, les tienen encarcelados porque se quieren volver buenos. Y Caperucito y Pulgarcito quieren liberarlos, ¿no? Entonces ahí está, juntada a dos bandas, entre lo que hacen Caperucita y Pulgarcito para encontrar al lobo y a su amigo para salvarles, y lo que pasa en el castillo y con estos dos monstruos encerrados. Es más un Drácula mexicano, pero que es muy Vincent Price. Yo también creía que era una peli musical, pero es que luego hay, creo que solo hay un numerito, el mejor es al final, claro, que es el que cantan todos los monstruos, y luego casi no hay. Una peli rara de cojones y poco insufrible, pero...
Esto me viene para que intentéis esclarecer un problema que tengo yo, y es que si Hansel y Gretel, cuando son pequeñitos, su padre los lleva al bosque y se encuentra y dejan un caminito de pan y no sé qué, ¿esto no es lo de Pulgarcito? ¿Aquí qué ha pasado? ¿Quién ha copiado a quién?
Efectivamente,
esto me raya.
A lo mejor Pulgarcito leyó el cuento de Hansel y Gretel.
No lo sé.
Están en el mismo universo, pero...
Pero a mí eso me raya bastante. Y sobre todo lo de la casita de chocolate y de golosinas de Hansel y Gretel. Yo habría muerto ahí, pero varias veces.
Bueno, pero al final es como el mito del laberinto de Ariadna, ¿no? Y el Minotauro, que también dejaba como un hilo para encontrar el camino, pues aquí dejaban otras cosas.
Sí, que al final el hilo pues te va a resolver mejor. O sea, no dejes comida, claro.
No dejes comida.
Es lo que nos enseñan los cuentos.
Sí, las hormigas y los pájaros están ahí. Bueno, y ya la gente incluso.
Bueno, voy aquí ya a saltar, a tirarme el rollo de... Voy a mencionar películas que no he visto, por hacerme el guay. Pues bueno, decir que hay una adaptación de Alicia en el año 15, 1915, cine mudo, cine primigenio, donde enseguida ya empezaron a hacerse adaptaciones. Y esta es una versión de 50 minutos del año 1903. Digo, no, hubo un corto de 8 minutos en 1903. Ajá. Y ahora aquí ya en 1915, que vaya con la tecnología, estamos que lo tiramos. Pues hicieron una peli que debe ser interesante, porque además en el cine mudo, que todo es mucho más evidente, pues toda la imaginaría de Alicia, pues tiene que molar.
Yo, para hacerme el interesante como tú, he dicho, joder, voy a quedar guay de cinéfilo de la hostia, ¿no? Yo que tengo un programa de cine, scanes.org.es, todos los jueves.
Escaneando el panorama.
Lo podéis descargar
del celuloide actual.
Bueno, pues digo, voy a hacerme el guay y voy a hablar de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, que es la, joder, la que se... Pues no, dije, hostia, voy a hablar de La Bestia, la del 75, la película
también,
erótica.
También puedes
hablar. La película erótica que también se basa en el cuento de La Bella y la Bestia, pero que nos enseña más de lo que podríamos haber querido ver, ¿no?
Sí, yo no me apetece mucho esta
película. Que
la tengo ahí, nunca encuentro momento.
Pues esta película que hizo famosa a su actriz Sir Palane por enseñarnos mucho más que Cacha, y que tuvo una especie de secuela apócrifa italiana, La Bestia en el Espacio.
Bueno, esa es la que digo yo.
Esa es la que tienes tú, que claro, no quieres ver, pero que tiene, lo único, yo creo que lo único que tiene es la misma actriz, pero luego no tiene nada que ver con La Bestia.
Sí, que yo creo que además tiene imágenes canibalizadas de otra peli, o que puede luego ser, ¿no? Metieron escenas, insertos pornos en la peli, o sea, hay varios montajes, o sea, uno de estos caos que nos propiciaba el cine Grindhouse.
Así que, amigos, ya sabéis, si no sabéis qué hacer un fin de semana, os hacéis un dueto con La Bestia y La Bestia en el Espacio, que son para pasarlo bien, ¿eh? Y luego sí que me gustaría hablar de una película que no está inspirada en Caperucita Roja, y que a pesar de que tanto en la gente de vestuario como los actores lo han negado, estoy hablando de Hard Candy, la película de 2005 de David Slade.
Del terreno películas influenciadas. Bueno, incluso podría ser una adaptación literal.
Lo que me ha resultado muy llamativo es que, aparte de la influencia que tiene Caperucita, es que por lo visto, según he visto en las notas que he encontrado por ahí, en la película la sudadera que lleva la Helen Page, la actriz, no es roja. En el rodaje la sudadera es naranja. Pero en una decisión que se tomó posteriormente, en postproducción, se le cambió el color. Y de hecho es el elemento del póster más llamativo.
Claro.
Y lo que te lleva a pensar que vas a ver una versión apócrifa de Caperucita, que realmente es lo que es ese rojo, ¿no? De la sudadera.
Y así es curioso, porque esa película precisamente se jugó mucho con el color, con el retoque elemento de imagen, con el Digital Intermediate, se llama, que es un proceso que se hace ahora siempre, de ajustar la colorimetría de la imagen. Y en esta peli, incluso dentro de un mismo plano, pues se cambió para crear, claro, de un modo narrativo, se utilizó para cambiar, o sea, se cambió el color para contarte algo y transmitirte una sensación. Sí, que es una peli muy interesante. ¿Alguien ha visto Blancanieves, una historia de terror del 97, esa en la que la bruja era Sigourney Weaver?
No,
fue la peli que siempre, yo creo, que apareció en una Fangoria, en una Fantastic Magazine.
Sí.
Y que siempre nos llamó la atención, pero no llegó al cine, llegó Videoclub, pero tarde. Y al final nunca la hemos visto. Probablemente sea un tanto fallida.
Probablemente.
Y por eso no nos ha llegado, pero...
¿Esa nos llegó? ¿No salía Cristina Ricci? No. ¿Haciendo de Blancanieves? No.
No.
Yo creo que no.
Suena. Yo creo que entonces sí que la hubieras visto.
Yo la habría visto, claro. Yo quería hablaros, precisamente antes he citado a Drew Barrymore, de una película muy mala que se llama Por Siempre Jamás, del 98, y que es una adaptación de La Cenicienta, como podéis imaginar. De hecho, además, tenemos Angelica Houston haciendo de la madrastra, y que esta película forma parte de una serie de películas que hizo Drew Barrymore a finales de los 90, entre las que destacan títulos como Nunca Me Han Besado, por ejemplo, ¿no? Que esa sí que estaba divertida. Y bueno, pues yo es que iba al cine en aquella época todos los miércoles, y casi todos los miércoles había una película de Drew Barrymore en el cine, y yo las veía.
Además, es una peli muy apropiada para ir con chica, entonces...
Claro, entonces, pues bueno, Por Siempre Jamás, pues una de las adaptaciones más tontas que os podéis echar a la cara de un cuento clásico, en este caso como el de Cenicienta.
Jo, pero la que sí que tengo... La culpa es mía, porque si ahora mismo sabemos que la tecnología, aunque en ciertas pelis no nos lleguen a España, como creo que es el caso, hay modos y gente que hace subtítulos, tal. Pinocchio de 2002, Roberto Verini, después borracho de fama, de ganar un Oscar mejor película, de arrebatarle un Oscar como mejor actor a un Edward
Norton,
a un Edward Norton en American History X. Después de arrebatarle ese Oscar tal envalentonado, pues hace su adaptación de este Pinocho, en el que él mismo, claro, dirige, escribe y protagoniza, y él es mismo es Pinocho.
O sea, eso ya.
Entonces, claro, es que,
total, ¿no?
me pongo idem.
Es que es muy muy turbio. La verdad es que empiezas a ver el tráiler y empieza con un carnaval, como un carnaval de Venecia, con toda esa imaginería de la Italia rococó y tal, y dices, ah, pues mira, tiene, claro, todo esto que es de la tradición italiana, pues está bien, pero es que, claro, de repente, y eso que aparece sobre todo de espaldas y corriendo, pero es que es aparecer este hombre con este cucurucho en la cabeza, con la nariz, tal, y es unas ganas, o sea, en la parada de los monstruos no promovemos la violencia, pero es aparecer y unas ganas de abofetearle. Sí, porque total, nadie muere por una bofetada.
Pero una cosa, estamos hablando en todo momento armas de películas o que están relacionadas con los cuentos o las fábulas clásicas, pero siempre de imagen real, ¿no?
Claro, sí, porque si nos metemos en el terreno de animación, pues es que tenemos Cinto y la Madre. Y
por ejemplo, ahí, y por ejemplo las versiones también de Peter Pan, ¿no? Que se han hecho, Hook,
claro,
de Steven Spielberg.
Hook de Steven Spielberg, que fue un curioso experimento. Bueno, experimento no, porque sí, bueno, era una obsesión aquí un poco de Spielberg, que él se siente un poco Peter Pan.
Sí, claro.
No, Peter Pan.
Ya se habló. No soy Peter Pan, muy grande, arma, ahí improvisándose en la marcha. A ver, no, ya hablamos de Hook cuando hablamos de los proyectos, sí, de Spielberg, no, cuando hablamos un poco de del Amblin, si no me equivoco.
Ajá,
y yo rescaté Hook precisamente porque fue uno de los proyectos fallidos, fue uno de los proyectos con los que se inauguró Sony en el mundo del cine, y bueno, pues realmente sí que tenía todas las de ganar y sin embargo se pegó un batacazo importante. Me consta que Hook tiene seguidores y que la chavalada de aquella época sí que la acogió como un producto genuinamente de entretenimiento, ¿no?
Sí, que yo creo que sí que tenía un enfoque curioso, o sea, hacer una secuela de Peter Pan muy, muy vista desde el punto de vista de Hook.
Claro, el problema que tiene, y para mí es el mismo problema que tiene la Alicia de Tim Burton de hace unos años, es que intenta ser una secuela y realmente lo que está haciendo es reinterpretar exactamente lo mismo y volver a pasar un poco por lo mismo. Sí que es verdad que Hook funcionaba mucho mejor en ese aspecto porque era convertir al hombre de negocios aburrido en otra vez el crío, ¿no? El niño que había sido en el pasado. Y Alicia directamente es que se había olvidado de que había ido una vez al País de las Maravillas y vuelve a ir. O sea,
vuelve las drogas, Alicia, vuelve.
El éxito de la peli de Tim Burton es algo que todavía no entenderé. Pero bueno, básicamente es eso. Hook es una especie de, como dices tú, secuela, intentando estirar un poco el mito, ¿no?
Y sí que dices, como decías, Frickman, hubo una adaptación de Peter Pan en 2003, 2004.
También muy turbia.
No he llegado a verla, no puedo opinar. Yo creo que sí que, por lo que he visto, tiene un buen acabado.
Sí, sí, sí. O sea, tenía bastante buena pinta. Y yo creo que es la primera vez que Peter Pan está interpretado por un niño y no por una mujer, o no es un
como los musicales, claro, ¿no?
Antes habéis hablado de la película de los hermanos Grimm 2005, pero había una de Josh Pal, no sé si os acordáis, que era El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, que estaba bastante bien, pues es además un uso del Technicolor de aquella época, como se ven aquellas películas con esos colores tan vivos, uh-huh, y con todo tipo de efectos mecánicos, de decorados extravagantes. Una película muy personal de Josh Pal, que fue un fracaso tremendo, la gente no lo entendió, quizá le pareció demasiado extravagante, ¿no?
Sí.
Pero que es recomendable también. Incluso antes había una, no me acuerdo quién era el director, pero que era, no sé qué, Christian Andersen, que la daban mucho también con estos decorados, así los años 50. Y que, pues, yo me acuerdo de verla alguna mañana y el tipo cantando I am Christian Andersen. que creo que está bien, bien considerada, ¿no? Que es como contando cómo encontraba la inspiración para sus cuentos y cosas por el estilo. No sé si es que en estas dos películas se encontraban como con seres fantásticos. Ah, pues y decían un cuento después de ayudarles esas historias.
Qué bonito, qué bonito. Hay un título de cuento que tiene un montón de adaptaciones que diseminadas a lo largo del tiempo, que es lo que suele ocurrir, que estos cuentos, yo creo que muchos están libres de derechos de autor y son fáciles de bueno, venga, vamos a hacer una adaptación de lo que sea, ¿no?
Claro.
Y hay un título que a mí me llama mucho la atención, que es el traje nuevo del rey o del emperador. En el cual ha habido un montón de adaptaciones, y yo me acuerdo de una muy antigua en la que salía Tony Kaye y salían cantando y tal, y que tenía bastante bastante gracia. Y no deja de estar vigente, además.
Bueno, el Tajino del Emperador, lo que pasa es que se basa en el punchline únicamente.
O sea, claro.
Hora y media ahí, oh, claro. A ver si se pillan desnudo, a ver si se pillan. Estás toda la puta película, a ver si se pillan desnudo. Porque no tiene otros elementos aquí.
Sí,
ay,
sí,
qué
sí.
Gracioso este momento. No, no, eso es todo el final.
Hay incluso una versión con una versión británica en la que creo que se utilizaba Napoleón en algún momento. O sea, que se le han dado muchas interpretaciones a una historia, como dices tú, con bastante poco fuste, ¿no? Pero que no deja de tener.
Tiene su lección.
Sí, pero que tiene su lección y yo creo que es aplicable en la actualidad. De vez en cuando, pues claro, sobre todo en el mundo, por ejemplo, del arte, que como todo es tan subjetivo. De qué es arte, qué no es arte y tal, a veces te encuentras con situaciones en plan de, no, esto no puede ser, esto tiene que ser todo pose. Uh-huh. Entonces tal. Bueno, rescatando títulos ahí de qué guay soy, en 1940 el ladrón de Bagdad, pues bueno, es una adaptación
que está muy buena.
Protagonizada por Sabu, un niño, debía ser indio a lo mejor, o a lo mejor era árabe o persa, bueno, no sé.
Se lo comió un tigre luego, ¿no? Sí.
Luego además padre de Paul Sabu, que era un cantante de AOR, que
unos discos. Qué bueno. Sí. Pues bueno, una peli con unos efectos de la época, una gran producción de la época, y claro, muy entrañable, porque todos esos efectos físicos o ópticos, vamos, químicos de laboratorio. ¿Qué tal? Sí que hubo una adaptación de los años 20 anterior, tal, pero bueno, yo creo que es la que ha marcado. Uh-huh.
La que he visto yo estaba coloreada.
Sí.
La versión coloreada, pero los efectos visuales que eran pues con perspectivas forzadas y cosas por el estilo, pues estaban muy, muy bien, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Muy sorprendente. Yo la recomiendo con muchísima fantasía.
Y luego, bueno, recuperando el tema de películas influenciadas o adaptaciones no oficiales, o Splash, 1, 2, 3, Splash, podemos considerarlo una adaptación de,
porno,
de la,
¿no? La Sirenita, ¿no?
Por supuesto, vamos. Por supuesto, yo te lo compro ya.
Hombre, y podemos hablar de la adaptación de Cenicienta con Savannah, Raquel Darrian, que daban en Canal Plus, ¿no? Que yo todavía la tengo grabada por ahí, además.
Fíjate, pues nada, que
20 años
que Dios te conserve esos VHS.
Sí, 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 sí. Pero bueno, Splash, sí. ¿No tuvo secuela Splash?
Es que yo no sé si fue secuela o explotación, porque yo sé que en vídeo hubo otra de Sirena.
Sí.
De
sí,
esta
sí,
que veías sí, que sí, era sí, más no. cutre, entonces yo no sé si era Splash 2, claro, con otra actriz.
Yo creo que había personajes. Splash 2, ¿eh?
Yo creo que sí que era Splash 2. Porque me confundo con Atrápame ese maniquí,
yo también.
Que yo pensaba que era explotación y no era la secuela de sí, Maniquí.
Que claro, uno era King Cathral, que siempre ha tenido que dar un poco de borde, ¿no? Porque estas son poco cuentos también. Hombre, Atrápase Maniquí y la otra es Maniquí, ¿no? Aceita.
Claro.
Sí. Y la otra era Christy Swanson, ¿no?
Pues ya no lo recuerdo.
Fíjate, sí, Christy Swanson y el tipo era, no sé si Anthony Michael Hall o uno de estos. Harry Dean Stanton, creo que era.
Bueno, no sé.
Sí, sí.
Pero sigamos avanzando.
Y luego amiguito. Clásicos influenciados por La Noche del Cazador.
Ajá.
Con estos dos niños, con el padrastro. Claro, es una especie de Hansel y Gretel.
Sí, sí, sí.
Porque es una peli que, claro, la ves y no te la puedes tomar de un modo realista. O sea, o por lo menos tiene un aire onírico toda la peli, que yo creo que sí que. Que es algo buscado.
Bueno,
sí.
Como tipo Brother, ¿no? También, de los hermanos Coen. O Brother de los hermanos Coen, más o menos eso.
Ah, bueno, se supone que los hermanos Coen, lo que pasa es que no es un corto en sí mismo, adaptaba la Odisea de Homero. O sea,
otro cuento.
Pero bueno, claro, es que el término cuento es muy amplio, ¿no? Pero sí, está bien.
Y Garbancito de la Mancha, bueno, había un largo de animación.
Sí, sí, pero no lo he visto, no puedo opinar. Y peli perdida como tantas otras, que se pierden, antes que hablábamos de, ya no Don Bluth, que casi todo, pues por lo menos en DVD está... Pero se pierden, me encontraba con títulos de ojo, todos estos títulos se pierden ahora.
Incluso,
porque claro, siguen habiendo más títulos y no hay bibliotecas, a ver si en un futuro de bibliotecas de descarga, ya que yo soy de coleccionar, pero ya que no te ocupa un espacio, pues por lo menos acceder a ciertos contenidos que se han perdido en el tiempo.
No será Hansel y Gretel la última película que nos llegue basada en un cuento clásico. En breve nos llegará Jack, el caza gigantes, basado en el famoso cuento de las habichuelas mágicas, si no me equivoco. Una película dirigida por Bryan Singer, que no he tenido la suerte de ver todavía.
¿Dirigida por Bryan Singer?
Sí, pero a pesar de eso, todo el mundo está diciendo que es un bluff de película, como ya nos van adelantando los trailers que van saliendo, que tiene una pinta horrorosa. Tenemos a
me dejaban un poco frío, no me echaba para atrás, me dejaba un frío y dije, bueno, esto puede ser bueno o no.
Tenemos ahí a Ewan McGregor, que parece Tino Casal, con una especie de peinado ochentero y una armadura muy rara.
Sí, además con la pelo de las habichuelas muy con la crisis, ¿no? Como nos faltan.
Y bueno, pues posiblemente vamos a seguir viendo cuentos clásicos adaptados al cine. Como digo, ¿por qué? Porque no hay que pagar a los autores.
¿Has visto tú la de Bestias del Sur Salvaje?
No he tenido la suerte de ver esa película.
Porque por lo visto tiene influencia o el tipo de película es en la actualidad. Creo que no sé si tiene que ver con el huracán Katrina, bueno, no sé, o el sur de Estados Unidos. Pero por lo visto tiene un aire de cuento importante.
Bueno, sin ir más lejos, joder, Tim Burton, todo lo que ha hecho en su carrera han sido siempre fábulas o cuentos. Eduardo Manos Tijeras es un cuentecito, vamos, desde que empieza hasta que acaba, ¿no? O sea, que sí que es verdad que hay gente que tiene cierta querencia a contar este tipo
de aire, ¿no? Porque, por ejemplo, Tim Burton, a partir de un cuento que también, porque tiene ese aire orínico del que hablabas tú, por ejemplo, de esa película de que interpretaba Robert Mitchum, por ejemplo, la de Big Fish.
Big Fish es un bonito cuento que habla de la paternidad, de lo que es contar un cuento al mismo tiempo. Hablaba de lo que es contar una historia, y es una de las películas más estimables de Tim Burton, sin duda alguna.
Sí, yo también estoy.
Yo comparto la opinión contigo, como me acabas de ver.
Entonces, bueno, sobre futuros proyectos, pues bueno, ahora está en producción Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie, haciendo de la madrastra de la Bella Durmiente. Un poco, pues, tras el éxito de Alicia, de Blancanieves el Cazador, sí. Tal. Y también, por lo visto, está en proyecto Enchanted 2, ¿cómo era aquí? La leyenda de Giselle.
No me acuerdo.
Encantada, yo creo que era Encantada, una secuela de Encantada.
Sí, porque fue una comedia que de repente funcionó bastante bien en taquilla, y fuera de lo que fuera, murieran sus protagonistas al final o no, va a haber una secuela.
Guillermo del Toro, de tantos proyectos que tiene, que produce, que tal, pues uno de ellos es su propio Pinocho, que puede ser... Uh-huh. No sea tan terrorífico como el de Roberto Verini.
Pero se le quedará ahí.
Pero es de suponer que sea un aire gótico y tal. Por lo visto, se orienta más, se decía que va a orientarse más en Gepetto, en la historia de Gepetto. Claro, ¿cómo llega hasta la ballena? Y tal. O se me están cruzando los cables.
Puede ser.
Que hay un proyecto que se llame Gepetto. Y que
el viaje de Gepetto.
Con Robert Downey Jr. se rumorea. O sea, es que está todo muy loco. En fin, no hagáis caso a internet.
No hagáis caso de los rumores.
Que la sobreinformación nos vuelve
pero
loco.
Pero sí que sería interesante, porque claro, tú imagínate, para hacer a Pinocho, primero tienes que hacer, o sea, no te sale a la primera. Tienes que hacer distintos intentos. Todos esos muñones de Pinocho que... como la secuencia de Alien Resurrection, un poco, pues igual. Se me está yendo la olla, amigos. No sé si os estáis dando cuenta.
Guillermo del Toro, de hecho, también ha metido en algunas de sus películas al Hada de los Dientes, ¿no?
Claro, sí, en Hellboy 2. Y otro de los títulos que comentabas, como claramente inspirado en el mundo de los cuentos, es El Laberinto del Fauno.
Sí, que yo quería haber hablado de ella, pero no me habéis dejado. Sois unos mamones.
No,
pero
evidentemente
tiene una serie de personajes míticos, como el propio Fauno en sí, y todo lo que nos cuenta, más de cuento no podría ser. Y además, un cuento muy oscuro, y que además nos sirve para, como contraposición a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Esa dualidad de cuento y de vida real, que yo creo que funciona tan bien, y que siempre los cuentos también nos han ayudado para sobreponernos, ¿no?, a los problemas, esas moralina que nos pueden dar. Entonces, el utilizar el cuento dentro de el laberinto del Fauno nos servía a distintos niveles, ¿no? Por eso la película es tan interesante, pero como no se puede hablar del laberinto del Fauno, no se habla.
Bueno, a ver si te hemos dicho que sí, que finalmente vamos.
Perdona, me he equivocado, era No temas a la oscuridad, producida por Guillermo del Toro.
No temas a la oscuridad es una peli muy, muy, muy leve, y que yo no recomiendo porque ni daba susto ni nada. O sea, tenía un momentito, pero vamos, nada interesante, lamentablemente.
Excepto la referencia a la de los dientes.
otros títulos por venir, pues otra adaptación de La Sirenita, del director Joy Wright, que es el de Orgullo y Prejuicio. Ajá. O Atormentada. Ajá. ¿Cómo se llama aquí? Atormentada.
No, pero bueno, si no me equivoco, es el director también de la peli esta de la niña asesina que hablamos aquí también en su momento, que no me acuerdo del nombre ahora, protagonizada por Saoirse Ronan. Pues eso.
Esa otra.
Esa otra película.
Bueno, pues suponemos que adaptará el cuento probablemente de una manera más fiel a lo que hizo Disney. Uh-huh. Y bueno, a saber que nos salen por ahí, porque luego hay otro proyecto, Pan. Ajá. Pan, pero se ¿Pan? Llama Pan, no se llama Bread, es Pan. Pan, en el que por lo visto Sim Bean hace de...
Mr. Bean, ¿no?
Interpreta a Smee, que es un policía que junto con el detective Hook, interpretado por Aaron Eckhart,
vale.
van en busca de un secuestrador de niños. Ajá. Que es supuestamente, claro, este Pan, y solamente tenemos a Wendy como la única niña que ha escapado de este. Entonces, ajá, claro, llevar un thriller policíaco del mundo de Peter Pan, que
sea,
claro,
sea lo que sea la historia, Sin Bean morirá en mitad de la película. Clarísimo.
Otro más, bueno, Arabian Nights, pues alguna de las historias de las Mil y Una Noches, protagonizado por Liam Hemsworth, es
el Thor,
es, ¿no? Minitor. Uh-huh. O sea, el señor
el señor de
Mil y Cirrus, sí. Que era de Alibaba, o sea, supongo que le teñirán un poco ahí, le quitarán un poco de aspecto vikingo para hacer de persa. Y bueno, yo creo que con los efectos que hay ahora, pues no es necesario quitarle el encanto a la película de del año 40, pero sí que nos puede dar juego.
Sí, mundo, sí, ¿no? También pensábamos que adaptar Prince of Persia a la gran pantalla iba a ser una buena idea y nos equivocábamos, amigos. Pero bueno, esperemos a ver qué nos depara el futuro.
Por lo visto, pues hay otro proyecto de La Bella Durmiente con Hailey Steinfeld de True Grit. Que,
sí,
bueno, no,
la
no
niña
pongo
de...
cara.
Y que sale también
el
juego
niña,
de Ender.
Claro,
el juego de Ender la tendréis en breve.
Y nada, es un proyecto, todavía no hay más...
Sí, porque van a ser básicamente 2 horas de verla dormir.
Durmiendo,
sí,
ahí.
A tope.
Y que este proyecto, bueno, tampoco... De momento parece ser que solo hay un tagline, que es If you end lost in the woods, you must just find yourself, que es un tagline súper tonto. Si te pierdes en el bosque, pues te tienes que encontrar.
Sí.
O sea que no... pero bueno,
eso más es un...
Hansel y Gretel 3D, que claro... Ah, no, pero es que Hansel y Cazadores de Vampiros, de Brujas, es 3D también.
Es 3D también, sí. Hace poco ha salido también un tráiler de una película que se llama Hansel y Gretel, se ponen tibios de farlopa o algo. No, en serio, era Hansel y Gretel Get Baked, y entonces es como que dos hermanos se encuentran en un sótano un montón de drogas y... Una especie de adaptación muy barata y muy moderna de Hansel y Gretel. Esto nos da para seguir y seguir y seguir, pero yo creo que nosotros deberíamos dejarlo aquí.
Sí, ¿no? Sí, hemos dado un buen repaso así, y como es infinito y Hollywood va a seguir necesitando adaptar películas, pues seguirán haciéndose más.
Cada poco tiempo aparece alguien que dice, vamos a hacer el cuento pero en diferente, ¿eh?
Érase una vez La Parada de los Monstruos, amiguitos, un programa de 13 años de historia, desde el año 2000, hablando de todo aquello que denominamos subcultura, cultura friki, formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Os recordamos que nos podéis seguir a través de internet en el Facebook de La Parada, en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada, en el Twitter y también en la página web www.paradalosmonstruos.com. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para introducirnos en esa sección que nuestro compañero J.L. Viruete pues nos va a introducir el miedo a través de una película como El Terror Llamaba a su Puerta, en Videoclub, Vanessa. Bueno, pues sí, amiguitos, nos metemos una vez más en una de esas películas prácticamente inencontrables que forman el espíritu de este mismo programa y de esa también ese evento que organizamos anualmente, como es La Monstrua, de películas prácticamente inencontrables.
Hombre, en este caso es un...
¿Inencontrable?
No, está en Blu-ray incluso.
No, está en YouTube.
Está en YouTube.
Anoche me la vi en YouTube, amigos. Bueno, pero está en 12 partes. Oye, y falta solo el primer trozo. O sea, que no está mal.
Salimos un poquito de la tónica habitual de hablar de, pues eso, de incunables, pero vamos a hablar de una película que también, obviamente...
Esto es videoclub.
Es muy videoclub. Yo no recuerdo si esto se estrenó en cines, pero si se estrenó en cines, pues como tantas otras cosas, pues pasó... Sin mayor gloria. De hecho, la peli no funcionó bien en taquilla. Esta Night of the Creeps, El terror llama a su puerta, ¿no? Un título pues que también ante la imposibilidad de traducir correctamente
Yo tengo mi teoría sobre el título en castellano.
Por el cartel.
Claro, claro, en el cartel que sale una puerta. El terror llama a su puerta. Pero, claro. No se calentaron los cascos.
Sin embargo, es un título que no le va bien. Porque
no
llama, y además es algo como mucho más poético. Cuando esta película, pues tampoco es al contrario, es un pastiche.
Sí, sí, claro.
Es un homenaje a todas las cosas que le gustaban a su director Fred Decker. Uh-huh. Pues Decker, que es un pobre hombre en el fondo. Bueno, sí. ha tenido la posibilidad de hacer su carrera en Hollywood, aunque no le fue demasiado bien.
Bueno, tres pelis, ¿no?
Hizo tres pelis, hizo el guion de House con Steve Miner, uh-huh. que fue un poco el que su valedor en Hollywood. Y ya, pues aquí con esto, ya después de pasar por la universidad, hay que decir que cuando hizo esta película él todavía iba a la universidad, no se había graduado, ¿no? Uh-huh. Y de hecho la grabó en su universidad.
Claro.
Quizá también un poco para tirarse el pisto ahí delante de los demás. Que yo ya estoy haciendo pelis, ¿no? Aquí me...
Sí, el tío estaba haciendo...
Yo creo que ha repetido, porque tenía 26 años y yo estaba todavía ahí...
Estaba haciendo un corto en ese momento de Viajes en el Tiempo con dos personajes muy nerds, que son los que luego reutilizó y metió en el guión de Night of the Creeps. O sea, que fíjate que el tío tampoco se complicó mucho la vida.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar el argumento un poquito, pues es... Por un error en una especie como de nave alienígena, cae a la Tierra un contenedor con una especie de parásitos, de babosas, ¿no? Que se meten en la gente y les convierte en zombie. Más en el momento en que se mete ya te empiezas a pudrir, aunque tú estuvieras guay, pero en el momento en que se te meten empieza a deteriorarse la cosa muy rápido, ¿no? Y cae en un pueblecito de Estados Unidos en los años 50. Entonces, es un prólogo en el que está en blanco y negro toda esta parte, pues como eran las películas de los años 50, que además es un poco la intención, supongo, de Decker en esta película, era hacer un homenaje a todo lo que le gustaba, ¿no? Uh-huh. Que también era un poco en La pandilla alucinante, que su siguiente película también es una obra muy de hablar de lo que he crecido viendo yo. Uh-huh. Y bueno, pues damos un salto al futuro. Y
el futuro, los futuro, años 80. ¿Qué cabrones sois?
30 años al futuro entonces, 30 años en el pasado ahora, claro. o 27 por ahí andaremos. Sí, por ahí. Donde bueno, pues ya nos encontramos en un tampoco es que no me acuerdo qué pasaba con el tema de las babosas. Había un psicópata también por ahí, ¿no?
No, a ver, por un lado lado en la universidad, por un tema de las ¿cómo se llaman? Las hermandades. En una novatada les obligan a bajar al laboratorio a los dos protagonistas y en el laboratorio tienen a bien tocar todos los botones,
incluido un cuerpo clonado, o sea, congelado en criogenización de aquella época, de aquella primera incidencia con las babosas, ¿no? Estos protagonistas, porque son dos frikis muy muy majetes, ¿no? Además, uno va en muletas, que dan como penilla y todo, ¿no? Pues que se les ve que son un poco inadaptados y tal, y que están deseando además impresionar a una chica que sale con un imbécil que se llama Bradster, ¿no? Que además es un tipo absolutamente odioso, ¿no? Rubio, como todos los malos de las películas 80, ¿no?
Rubio teñido, como todos los malos de películas de los 80.
Claro, los arios. Es que, claro, Hitler nos obligó a odiar a los arios. Que bueno, que o sea, hay rubios, hay pelirrojos, o sea...
Se repite la vieja historia, ¿no? Aquí de, pues ese objeto les hace, sobre todo al pelirrojo, a... Que no me acuerdo cómo se llama.
A Jason Lively, que es Chris.
Currice.
El hermano de... No, eres el hermano de Lively, pero es que no me acuerdo el nombre ahora porque estoy un poco raro hoy, que era el protagonista de una disparatada bruja en la universidad.
Ajá, correcto.
Vale, para que veáis que además se parecen, los dos son pelirrojos y además los pelirrojos tienen hermanos.
Este Jason Lively, que como dices tiene hermanos, salía ya en las vacaciones de una familia americana en Europa,
sí.
Haciendo de Rusty Griswold, el hijo, ¿no? De Chevy Chase, nada menos.
Y bueno, pues como os podéis imaginar y como ha dicho Matt, ese tocar los botones que no deben, pues provoca que los bichillos se escapen y siembren el terror, no a lo largo de una noche, sino a lo largo de varios días, que es lo que tiene también la película, que tampoco es tanto la noche, ¿no?
Porque no, claro.
Es una cosa que va poquito a poquito aquí en las aventuras de las babosillas estas. Y otro personaje que, aparte, pues tenemos ese cast adolescente, teenager, ¿no? Y el personaje ya adulto que da un poco el contrapunto a estos personajes es el de Tom Atkins, que es un detective... El detective JC, o sea, John Carpenter, ¿no?
No, John Atkins interpreta a Ray Cameron.
A Ray Cameron,
claro, bueno. Todo era muy soterrado ahí, sí. Esos nombres.
Ahora lo repasamos. Que bueno, pues que hace 30 años perdió a su amor porque un psicópata lo redujo a hachazos, ¿no? Sí. Y todavía está penando, pues, que no ha acabado en el alcohol totalmente porque tiene trabajo, básicamente, que si no hubiera acabado muy mal, ¿no? Mm. Y bueno, ahí al final casan todos los hilos, un poco con la propia redención de este personaje, que es el más memorable, creo yo, sí, ¿no? Yo sí. Creo que todas las frases guays...
Es el personaje que tiene, primero, una frase comodín siempre que le llaman por teléfono o tal, él dice, thrill me, sí. Que es un poco...
Sorpréndeme,
español, ¿no? Sí. Y luego, además, siempre que le preguntan, ¿es usted Ray Cameron? Dice, no, soy el payaso Bozo. Y así se tira durante toda la película haciendo esos chistes irónicos que le caracterizan, ¿no?
Es una peli que, pues eso, quizá Decker decía, bueno, como vete a saber si vuelvo a hacer otra, entonces voy a meter todo lo que me gusta. Porque tenemos eso, tenemos ambiente teenager de cine de driving, de autocine, de películas de invasiones de los años 50, con ese principio, con el meteorito que cae al pueblo. Sí. Tenemos un psicópata también, por ahí, o sea, también muy muy de la época, el psicópata con hacha. Tenemos criogenización, ambiente universitario, el policía duro, el hardboiled aquí, que está alcoholizado. Homenajes a Tiburón, homenajes a Plan 9 del espacio exterior. Uh-huh. Y sobre todo, yo no sé si estos son ya homenajes o peloteo a Cascoporro, ¿no? Uh-huh. Todos los personajes se llaman Cronenberg... Carpenter,
Raimi,
incluso el
Cameron, ¿no? Que has mencionado.
Cameron. Sí, el propio Cameron. Está John Landis también homenajeado.
Sí, hay un Miner también, que es Steve Miner tampoco, que era el chino este de...
Que no Manic Miner.
¿Quién es ese chino? Porque ahora no me acuerdo.
Ese es Robert Kino. Realmente no sé dónde le hemos podido ver, pero tiene un personaje realmente estúpido y que muere muy rápido.
Pero es que esa cara, digo, me suena de haberla visto en montones de películas haciendo de chino, claro.
De hecho, la universidad en la que tiene lugar, aunque sea la universidad real del director, en la película se conoce como la Universidad Corman.
Claro.
Nada menos.
Y yo iba a comentar otro pequeño homenaje, pero se me ha ido el santo cielo.
A mí me gusta que la película arranca, el científico al que se la lían parda, que es el que está en el sótano de la universidad, es un actor que hemos visto en 200 millones de películas, que se llama David Paymer, su personaje es el científico joven, y aunque es un tipo que tiene una cara de judío que no puede con ella, y que hemos visto en el mismo año, le vimos en Howard, un nuevo héroe, le hemos visto en Quiz Show, le hemos visto en Buscando Bobby Fischer, Cowboys de Ciudad, Payback, Get Shorty, Arrástrame al Infierno, y es un tío el que seguiremos viendo durante años. Y luego, por supuesto, no podría faltar.
Eso era lo que se me había olvidado.
Ese cameo, no es un cameo, es un secundario muy secundario.
Papelito para Dick Miller.
No podría faltarnos.
No puede faltar, como en tantas películas de Roger Corman, donde este personaje, que si no os viene a la memoria, decimos que es el vecino de Gremlins, el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
Ahí está.
Que en Gremlins sobrevive, cuando lo normal es que a Dick Miller le maten siempre, ¿no?
Yo en Gremlins no habría apostado porque sobrevive.
Ya, pero bueno, tampoco se ve, como no se ve.
Pero luego le vemos en la segunda y, bueno, decimos, bueno, pues parece que sí, ha sobrevivido, ¿no?
Respeta todo el canon, además.
Bueno, una peli, además, que hay que reconocer que cuando la ves ya de adulto, cuando ya tienes un poco de conciencia de cómo es el cine, te sorprende, por lo menos a mí, lo baratísima que es. Es que sí, está claro. Hecha con 4 duros. Uh-huh. O sea, es claro, yo recordaba una invasión de zombies y claro, cuando se estrella el autobús, ahí hay cuatro o cinco zombies, no hay más zombies, tío.
O sea, entre los zombies destacan invitados especiales como Greg Nicotero o el propio Robert Kuzman, que junto con Howard Berger, antes de fundar la KND, montaron los efectos especiales de la película.
Y la verdad es que bueno, están bien, a los mí me zombies gustan, están muy bien.
A mí me gustan mucho las cabezas reventadas que hay en la película, funcionan como un tiro, y nunca mejor dicho, y son bastante sangrientillos. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad es que es gente descabezada.
Y además que, aunque...
A tutti plen.
Sí, aunque hay que decir que Decker, tiene algo, corre algunos riesgos en la película, quizá por eso al final no acabó de funcionar, porque hay cosas que a la gente resultan incómodas. Por un lado, pues aparte de esos zombies, tenemos también un gato, un perrito zombie, que siempre es muy desagradable.
Sí.
Tenemos un personaje muy majo, como ese chico de silla de ruedas, que acaba mal.
Sí.
O sea, en silla de ruedas, en muletas. Pero que no te lo esperas, que claro. Esperas que acabe mal el Brad ser este, que se lo merece, pero no este chico, ¿no? Claro. Que encima es que ya la vida le ha tratado mal y encima le conviertes en zombie, ¿no?
Sí, 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 porque
a mí me da mucha pena.
La película se mueve entre la comedia, porque es evidentemente una comedia que lleva al extremo esa secuencia entre la chica le viene a buscar su pareja para el baile y ya es un zombie, ¿no? Y se sientan los dos a hablar en el porche y la tía se lía a hablar hasta que alguien le dice, cuidado, que es claro. Un zombie, ¿no? O la frase más divertida de la película, yo creo, que es cuando el detective Cameron les dice a las chicas, tengo dos noticias, una buena y una mala. La sí, buena sí, es que han llegado vuestras citas, la mala es que están muertos, claro. ¿No? Ese tipo de jocosidad y luego con esos toques de mal rollo que comentas, ¿no? Que sí que son bastante cañeros.
También, y también el final, el famoso final doble, pues que, sí. Que tuvieron que cambiar uh-huh. para dejar a la audiencia más satisfecha o quizás no con tanta negatividad.
No sé si has escuchado la anécdota que cuenta el director.
Cuéntala, a ver.
Bueno, él tenía pensado un final que se puede ver en el DVD y en el Blu-ray, incluso está en YouTube.
Incluso en Noche de Lobos, cuando la dieron con los dos.
Con los dos finales, fíjate, o sea que ya...
¿Cómo? Ah, bueno, porque es un epílogo, ¿no? No es un final que contradiga al otro.
No,
porque
no,
¿cómo das los dos finales?
No se contradicen, evidentemente.
Anunciaron que iban a dar los dos.
Ajá, qué bien.
Entonces, pues, en algún momento...
¿Cómo molaba?
Sí, qué grande.
Quizá
Juan Luis
Sitges en algún sitio
se pudo ver
y hicieron ahí, no costó. Bueno.
La película iba a terminar con ese final alternativo que podréis encontrar en YouTube si lo buscáis o si tenéis el DVD a mano, lo podréis ver, en el que realmente se ve cómo el policía de la película sale de donde ha terminado, sale casi zombificado, ¿no? Por los efectos de una explosión. Cae, revientan, salen dos babosas de su cabeza y esas dos babosas se refugian en un cementerio. Entonces levantamos el plano y vemos como la nave espacial que habíamos visto en el principio, en el prólogo, vuelve a surcar los cielos buscando ese experimento alienígena que se le había perdido hacía 30 años. Como al enseñar este final sin terminar los efectos ópticos a la productora, lo que recibió Fred Decker fue una negativa rotunda. Es como, no lo entendemos, y ya no lo entendéis porque no está terminado el plano, le faltan los efectos, estáis viendo un foco que es el que hace la luz de la por el que, con el que está buscando la nave espacial, pero la nave espacial todavía no está insertada, ya, pero es que no lo entendemos, no nos gusta. Entonces él no sabía qué hacer en ese momento y dijo, bueno, pues qué os parece si aparece el perro que ha estado dando la coña toda la película y sale una babosa hacia la cara de la tía. Y les dijo,
ahí está.
Le dijeron, ahí lo tienes. En la conclusión de Fred Decker es, por favor, no soltéis una mala idea si tenéis la mínima oportunidad de que alguien le dé el ok. Le dé luz verde. Y eso es lo que ocurrió, tuvo que volver a rodar, tuvo que volver al set y contar con un efecto muy muy tonto, un susto tonto, que es lo que le pidieron.
Sí,
¿no?
Eso es lo que recuerdo, porque claro. Esta película no he tenido tiempo de revisitarla. Y bueno, un último susto que tampoco me chocó, como, locurón, tal. Lo que pasa es que, claro, que si estás defendiendo, muchas veces si estás defendiendo una idea, no puedes dar a lo mejor otra si tal. Igual que a veces tienes que dar ideas malas para que la buena parezca mejor, pero la verdad es que en el mundo del cine, pues igual es un riesgo.
Entonces, bueno, sí que son dos finales abiertos, lógicamente, pero uno es mucho más épico, ver esa nave espacial de nuevo surcando los cielos, y el otro es un susto muy tonto y muy me cargo a la chica, ¿no? Que es la que ha estado acompañándome durante toda la película, ¿no? Es una lástima. Sin embargo, bueno, pues los dos finales están ahí para los que los podáis disfrutar.
Y bueno, al final la película, quizá por todos estos elementos que hemos comentado, pues autoconscientes, se convirtió en un pequeño clásico de culto, del videoclub, pues una peli que mucha gente le cogió mucho cariño, ¿no? Y la vi una y otra vez. Y bueno, como hemos dicho, ninguna de sus dos películas posteriores, ni La pandilla alucinante ni Robocop 3, esta última no se convirtió en película de culto ni nada. Pero bueno, él dice que bueno, por lo menos hice dos películas que le gustan a mucha gente y que sí. 30 años después todavía sigo...
No, pero
tiene ediciones especiales. Mejor eso que haber hecho 50 que a la gente no le da igual.
Cierto.
Pues hombre, se pueden hacer a dos cosas, ¿no? Pero
la verdad es que el culto de Night of the Creeps yo creo que ha llegado tan lejos como para encontrarnos en 2006, me parece que fue, 2005, la película Slither, que es una película que bebe descaradamente de Night of the Creeps, en la que unas babosas van no solo zombificando a la población, sino convirtiéndolas en una especie de monstruos de la carne. Y bueno, es una aventura en un pueblecito pequeño, y yo creo que, vamos, en su momento, cuando salió la temática de Slither, la película de James Gunn, hubo mucha gente que en internet salió diciendo: esto es una copia burda de Night of the Creeps, ¿no? Intentando defender el clásico del 86.
El clásico, ¿no?
Y James Gunn se defendió diciendo que, bueno, que su película también era un homenaje a todo el cine de terror de los años 80 y que, lógicamente, Night of the Creeps era una película que le había influenciado.
Podemos hacer una canción, la de Love Gun de Kiss, de James Gunn, ¿no?
Por ejemplo.
De los guiones que hace. No, pero también hay que decir que en su día ya se decía que esas babosas eran muy vinieron de dentro de Cronenberg.
Claro, claro.
Con lo cual, ¿a qué viene una película que homenajea y que bebe otras películas? No, es que habéis copiado otra. Coño, es que así es la cultura pop, se retroalimenta entre...
Evidentemente.
Qué ataque más flojo, me parece, a mí personalmente.
Bueno, eso es la anécdota. Yo, la verdad es que por cerrar un poco el tema, a mí me gusta ir rescatar un montón de películas que se hicieron en el 86, uh-huh. Pelis de terror, que yo creo que nos molan por alguna u otra razón.
Sí, que quiere decir como este terror que llama a su puerta.
El terror llama a su puerta. Ahí está, que pase y se tome algo.
Hola.
Me encanta recibirle, pues, terror.
Además, pelis que son todas muy de videoclub, o por lo menos yo las he visto en VHS, ¿no? The Class of Newkenhike, ¿vale? Por ejemplo, Critters.
Critters,
clasicazo, bueno, de que hemos hablado aquí.
Tuvimos aquí un
debate sobre
a fondo. Bueno, además tengo que decir que Critters fue una de las películas que más me preparé, ¿eh? Estoy muy orgulloso de ese
programa.
Sí, sí.
Demons 2.
Hombre. Y la 1, pues también tengo ahí 15 minutos de descartes en videocámara de Demons 2 por ahí.
La Mosca.
La Mosca, en Madrid.
Viernes 13, parte 6, Jason Lee.
La mejor, para mí la que más me gusta, sí, sí.
House.
Sí.
Link.
Link, sí señor, el monete ahí.
Ahí está. No. Maximum Overdrive.
Eso del Chelemete, ¿no?
Poltergeist 2.
Poltergeist 3.
Psicosis 3.
Sí, sí.
Roadhead Rex.
Roadhead Rex, ¿eso era de Clive Baker?
No,
sí, estaba por ahí.
Estaba escrita por él, si no me equivoco.
O no, esa es la de Razorback, Los Colmillos del Infierno.
Esa.
No es lo mismo que Roadhead Rex. Sí, hombre, y el policía psicópata, Dark Power, anda que no podíamos haber comentado cosas.
I got the power!
Claro.
Spookies.
Spookies, uy, ahí hay para un programa.
Y para mí un clásico que es La Matanza de Texas 2.
Y todas son del mismo año.
Del 86.
Toma ya, ¿eh? Qué año tan rico en videoclub. Vanessa ese año no tenía presupuesto para hacerlo todo. Tremendo. Bueno, pues eso, que os acerquéis. Si no la habéis visto, acerquéis. Si no, pues revisionadla con ojos cariñosos.
Sí, y a lo mejor tener en cuenta que este hombre sí es el director que hay detrás de Robocop 3, pero habrá que ver en qué condiciones... Él habla mal de Robocop 3... De claro, a ti te ofrecen dirige Robocop 3, pues te metes. Y claro, no, es que no tenemos a Peter Weller, tenemos un tío con la cara ancha. Bueno, venga, tiras para adelante. Guión de Frank Miller, que, bueno, el mismo Frank Miller también odia el guión de su primera película, pero con los tics de Frank Miller, con los ninjas, los punkies y tal. Bueno, vamos a ver. Los productores, no, mete humor
Mata
a Nancy Allen, mete a Robocop ahí conduciendo descapotable que se va. Pues al final, claro, y con unos productos, con una producción que imagino, bueno, que era muy televisiva, y de hecho llevó a Robocop a la televisión, donde tuvo dos series de acción real y dos de animación. O sea, que
has dado con el clavo,
que es curioso. Y bueno, decir que este hombre es del director, pues bueno, que no tiene buen recuerdo de Robocop porque no ha vuelto a dirigir.
Acabó con su carrera y le hicieron culpable. Fue un poco el...
¡Cabeza de turco!
Cabeza de turco.
El chivo expiatorio.
El chivo expiatorio y, bueno, siempre hay un chivo expiatorio. Entonces, en este caso le tocó al director. Y quizá pues que también, a saber cómo dices tú, cómo fue la producción, que la tocó con tanta mano. Es que a mí ya me lo dieron mal. Ya fue el director. O sea, que bueno, pero que el tipo parece un tipo majete, simpático y, bueno, pues ahí... aparecen todos los comentarios de sus películas, con lo cual está más que dispuesto siempre a hablar de su momento de gloria.
Muy bien, pues nada, amiguitos, desgraciadamente hemos llegado ya al final del programa y tiene que sonar la sintonía que viene a continuación, la sintonía de despedida.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. ¡Ja,
feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, efectivamente, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedirnos sin antes recordaros varias citas pendientes, y es que la semana que viene pues habrá nueva entrega de Trazos con todo el Freak Team del mundo del cómic. También recordamos que a partir del mes que viene, y esto es una noticia, amiguitos, que me he reservado muy cucamente, para el anuncio incluso a nuestro Freak Team de Telón, durante todo el resto del año se rodará, mientras hacemos el programa en directo, amiguitos, un documento en imágenes de la historia de la parada de los monstruos, y hasta aquí puedo leer gráficamente, amiguitos. A finales de este mes tendréis nueva entrega de vuestro programa favorito, vuestro programa recopilatorio favorito, Dale al Rec, pero mientras podéis descargarlo, la quinta entrega de esta temporada de Dale al Rec, en la que tuvimos a Luis Marrelight, Luis Marreluz, cantante de Solvers, en un recopilatorio que titulamos El otro lado de los 80 en Spain. Nos vamos a despedir con un poquito de música, y para mí es un placer dar otra vez de nuevo un saludo, y nos despedimos a nuestros compañeros, a nuestro Freak Team. Empiezo como siempre, Miguel Ángel Tejero, por ejemplo.
Nada, a todos muchas gracias por aguantarnos, a los duendes que se queden en casa, los duendes, y nada, hasta la próxima.
Escaneando como siempre el celuloide, la actualidad del celuloide, y también nos despedimos con nuestra Philly Machine Armabot. Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, nada, mi recomendación es que transfórmense y avancen.
Y por supuesto, J.L. Viruete, un placer una vez más tenerte con todos nosotros.
Pues nada, un placer y ala, adiós.
Nos despedimos con una canción. ¿Cuál es esa canción con la que nos despedimos?
Pues Armabot, con Bandy, del grupo Animal Alpha, que pertenece a la banda sonora de Hansel y Gretel.
Muy bien, pues nos despedimos, amiguitos, hasta dentro de una semana.